nosotros tenemos unos ahorros que se sientan en una cuenta en el banco, pues es como si estás encima de una cinta de correr que no para de acelerarse, tienes que correr más rápido para quedarte en el mismo sitio, ¿no? Al final el dinero que no crece va perdiendo valor. El primer paso es darnos cuenta de la importancia que tiene la inversión. Al final, invertir bien puede literalmente cambiar tu vida.
Hoy está con nosotros Alejandra Mugiro. Alejandra es directora de inversiones en Crescenta, lleva toda una carrera dedicada al private equity, seleccionando fondos, analizando mercados y construyendo carteras. Y hoy viene a hablar sin filtros sobre lo que está pasando realmente en los mercados privados, la crisis del crédito privado, los riesgos que nadie te cuenta y dónde están las grandes oportunidades.
Al final, el 95% de las empresas son privadas. El universo es súper amplio. Las empresas que cotizan son solo pues, la punta del iceberg. Las bolsas americanas pues, es como un 40% menos. El private equity está detrás de muchísimas empresas que conocemos bien, tanto empresas...
El Atlético de Madrid ha sido comprado
efectivamente.
Por un private equity, ¿no?
Se ha hablado mucho también de lo que sería no solo el private equity, sino también el crédito.
Sí.
Que sí que ahí hay tensiones, de verdad. Y se habla mucho de que eso puede ser el caldo de cultivo para la siguiente crisis, ¿no?
Entonces, lo que estamos viendo es, como tú dices...
El tema de la inteligencia artificial, porque se habla de que muchas empresas de software, el private equity estaba dentro, pero que la IA está Anthropic, está arrasando con todo. Es tan drama lo que está sucediendo como lo que pintan.
Al final hay una oportunidad muy grande a la hora de optimizar operaciones. Estamos viendo es que hay una diferencia entre si el tiempo es un factor muy importante a la hora de invertir. Cuanto más tiempo estás en el mercado, más exposición a ciclos vas a tener y beneficiarte de ese interés compuesto, ¿no?
¿Cuáles son los mejores momentos para invertir en private equity y cuáles son los que a lo mejor hay más tensiones? ¿Cómo se suele manejar el tema de los timing a nivel de ciclo económico en los private equity?
A ver, yo creo que al final...
Espero que disfrutes de este gran episodio con Alejandra. Vamos a hablar sin filtros de cómo funciona el private equity, de los riesgos, pero también de las grandes oportunidades que hay en este 2026. Para publicar este contenido de amplio valor necesitamos de vuestro apoyo, así que si aún no estás suscrito o suscrito al canal, por favor dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, dale un buen me gusta y sobre todo déjanos tu feedback en la zona de los comentarios porque solucionaremos todas tus dudas y estamos aquí para aprender. Así que sin más, te dejo con el episodio.
Bienvenida, Alejandra.
Hola, buenos días. Muy bien, encantada de estar aquí.
Buenos días o buenas tardes para quien nos vea, porque se puede saber a qué hora nos vean. Pero aquí es buenos días. ¿Cómo estás?
Pues todo muy bien, la verdad. Muy, muy contenta de estar aquí y poder comentar pues, temas muy, muy importantes ahora mismo.
Sí, además, el tema de private equity, el tema de todo lo que le rodea, ahora mismo hay muchísima información cruzada, estoy viendo mucho ruido también, estoy viendo a mucha gente opinar sobre ciertas formas de invertir que no tienen tampoco mucha base, así que me gustaría, y por eso también en Inversión Racional profundizamos en las temáticas, me gustaría contigo, pues bueno, profundizar en un montón de cosas, ¿no? Que creo que la audiencia también necesita y aquí damos, además de entretenimiento, formación, que es lo importante. Pero para la gente que no te conozca, ¿quién es Alejandra? ¿Cuál es tu background profesional?
Pues mira, yo lo primero soy madre, tengo dos hijos, el tercero en camino. Soy una persona a la que le apasiona el deporte y también me encanta el mundo de las finanzas. Entonces, en el ámbito profesional llevo toda mi carrera en finanzas. Es verdad que... por desgracia no puedo decir que soy una de esas personas que empezó a invertir en la bolsa con 5 años, ojalá, pero bueno, desde que trabajo me he dedicado a esto. Empecé trabajando en banca de inversión en Citi en Londres, pero la verdad es que me duró muy poco porque pronto descubrí un poco el mundo de los alternativos y me encantó. O sea, fue descubrir que había un mundo más allá de lo que a veces escuchamos en la universidad, el M&A, la bolsa y demás. Y me pareció súper interesante. Entonces me uní al equipo de Altamar, estuve ahí varios años en el equipo de Private Equity y de ahí me fui a un banco alemán, a Hamburg Commercial Bank, a llevar las inversiones de Private Equity que se hacían por parte del balance. Y ahora pues formo parte del equipo de Crescenta como directora de inversiones.
¿Qué cambio ha sido?
Sí, la verdad es que sí, porque pues al final es pasar de un mundo institucional a un mundo un pelín distinto, pero si te digo la verdad, yo conocí a Crescenta desde antes, uh-huh. y mi relación con la firma pues empezó porque en uno de los primeros fondos que lanzó Crescenta, uh-huh. acabé siendo inversora. Uh-huh. Y el motivo por el cual hice eso, aunque trabajaba ya en el sector y ya tenía otro tipo de inversiones, era porque pues es que me encantó el producto. Al final tú ves la cartera, te metes a ver los nombres y dices, pues me encantaría poder tener una exposición un poco más concentrada a estos nombres, y por, uh-huh. eso lo hice.
Claro, porque aquí dentro de inversión racional hablamos de todos los tipos de activos. Hablamos de bolsa, hablamos de renta fija, hablamos de cripto también, hablamos de private equity. Claro, para la gente que nos vea o nos escuche, que al final son inversores que tienen un montón de posibilidades de poder construir su cartera. Claro, ¿tú cómo empezaste a construir tu propia cartera? Porque claro, el private equity es como una especie ya de añadido después de haber construido algo más de patrimonio, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo empezaste a construir tú personalmente tu cartera y luego a nivel profesional, en todo tu track record y en todas las empresas donde has trabajado, cómo se construye o cómo podríamos guiar a la audiencia en decir, oye, vale, vamos a hablar hoy de private equity, pero cómo se construye una base sólida de tu propio patrimonio?
A ver, yo creo que al final lo más importante a la hora de construir una cartera es tener en cuenta que tienes todas estas opciones y en realidad la diversificación es muy importante, ¿no? Uh-huh. Tampoco se trata de me encanta esto, voy a meter todo mi patrimonio aquí, que creo que es un poco un error bastante común que se ve. Uh-huh. Entonces, cuando pues yo empecé a construir mi cartera de inversión, lo hice así. Poco a poco, incrementando exposición con el tiempo, invirtiendo un poco en mercados públicos, invirtiendo, es verdad que en mi caso, al dedicarme a esto, invirtiendo también bastante en mercados privados. Uh-huh. No tenía alguna de las barreras que puede tener la gente a nivel regulación al trabajar en el sector.
Claro, porque te dejaban a ti, ¿no?
Claro, me dejaban
con menos
a mí.
Mínimos, ¿no?
Exacto. Entonces, que eso es algo que ahora ha cambiado, pero que cuando empecé no era así. Uh-huh. Y pues al final tenía suerte de poder incluir eso en mi cartera. Pero yo creo que siempre partiendo de esa base de diversificación, poco a poco, ir construyendo, al final el tiempo en el mercado, por así decirlo, es súper importante. Cuanto más ciclos, más oportunidades de recibir retornos, reinvertirlos y demás, pues mejor te va a salir.
Claro, tú que has visto la evolución del tema del private equity, ¿qué has visto? Porque es como que me acuerdo que la primera vez que empezamos a hablar en el podcast sobre ello, era como algo muy, muy, muy nuevo, que la mayoría de la gente retail o de los inversores no conocían. Ahora ya ve a cada vez más gente analizarlo, opinar, pero ¿cómo has visto tu evolución? Porque claro, ¿cuántos años llevas ya metida dentro del sector? Son un montón. O sea, al final es, ¿cómo has visto cómo ha ido evolucionando esta parte de la inversión?
O sea, yo creo que lo más interesante o lo que se ha visto en estos últimos años del sector es el tema también de la especialización, ¿no? Al principio, uh-huh. pues el private equity englobaba X cosas y ahora hemos visto cómo van saliendo estrategias cada vez más especializadas. O bien gestoras de private equity que se dedican a hacer estos tres sectores o estos tres tipos de transacción o cosas así, o hemos visto cómo han ido surgiendo otro tipo de activos dentro del asset class, como puede ser el mundo de los secundarios, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces creo que esta amplitud de producto, por así decirlo, es algo que es muy interesante y que se han visto en estos últimos años.
Claro, aquí cuando la mayoría de gente que nos ve ha invertido, invierte en bolsa normalmente, uh-huh. en públicos, pero claro, el tema de lo privado hasta hace muy poco era muy inaccesible. O sea, ¿qué diferencias hay fundamentales entre invertir en este escenario más privado frente a un escenario público? Para una persona que está acostumbrada a invertir en bolsa, ¿qué tiene que cambiar de su mentalidad para poder empezar a invertir en capital privado?
Sí, a ver, al final cuando pensamos un poco en el universo de inversión y lo que tenemos disponible, pues efectivamente puedes invertir en los mercados públicos, mercados privados. Por el lado de los mercados públicos, pues vas a tener la renta fija, la renta variable, por el lado de los mercados privados, pues vas a tener todo este mundo de private equity, real assets, deuda privada y demás. Uh-huh. Entonces, por el lado de los mercados públicos, el acceso históricamente ha sido muy fácil. Es decir, tú quieres comprar una acción de Amazon, vas a un mercado y la compras mañana. Y también es un mercado muy, muy líquido. Entonces, yo creo que esas son las tema de liquidez y tema de acceso son las dos cosas de ese mercado. Por el lado de los mercados privados, es un mercado que históricamente ha dado unos retornos muy atractivos a los inversores, pero que ha sido un mercado muy difícil de acceder. Y también es un mercado ilíquido. Entonces, no hay un mercado diario donde tú puedas comprar y vender tus posiciones todo en tiempo. Uh-huh. Entonces, lo que creo que hay que tener en cuenta un poco es que la inversión en los mercados privados es una inversión a largo plazo. Es capital paciente. Estas empresas requieren cierto tiempo para poder llevar a cabo ese cambio o ese crecimiento en la valoración y eso requiere capital paciente. Pero al final, pues la liquidez tiene su premio, ¿no? La liquidez tiene su precio. Hay un tema positivo de tener exposición a este tipo de activo en tu cartera.
Claro, se ha hablado mucho del tema de la liquidez o de la iliquidez. Y yo he visto en redes sociales la gente hablar muchísimo de que, claro, ahora como las empresas de tecnología están disrumpidas por el tema de la IA y tal, y que había muchas rondas de financiación dentro del private equity o dentro del crédito privado, etcétera. Y eso hacía de que había una situación de iliquidez en el sector. Y está siempre la historia de, oye, es que se está dando acceso a los minoristas al private equity para poder darle liquidez a los que quieren salir, que son las manos fuertes o los institucionales. ¿Hasta qué punto tú ves esto dentro del sector y en el día a día invirtiendo y creando carteras como tal? O sea, ¿está sucediendo, no está sucediendo o todos son habladurías?
Yo creo que en ese sentido, no, al final la entrada del inversor minorista, por así decirlo, en el sector, desde el punto de vista de los private equities, pues es un flujo más de capital y una oportunidad para pues poner más dinero a trabajar, por así decirlo, pero por el lado de los inversores a mí me parece una oportunidad estupenda. Al final en tu cartera diversificada tienes que tener distintas opciones y poder tener la opción de los mercados privados, que es algo que igual te da una rentabilidad más alta, que es dinero que no necesitas mañana, que apartas y es como planificas esa parte más a largo plazo de tu inversión, me parece muy, muy interesante. Por otro lado, el tema de la liquidez siempre me parece un tema curioso, ¿no? Porque y hablando de experiencia personal, cuando tú piensas en los mercados públicos, por ejemplo, en las acciones, es verdad que sin duda es un mercado súper líquido. Tú tienes un stock market, tú puedes vender mañana tus acciones y no hay ningún problema con eso. El tema es que a veces es líquido cuando las cosas van bien, ¿no? O sea, lo que me refiero con esto es que si tú has comprado acciones valor 100 y ahora mismo necesitas liquidez y las quieres vender y esas acciones valen 60, es muy difícil plantearte liquidar y tener esa pérdida. Entonces, aunque es un mercado súper líquido, a veces existe este componente de liquidez psicológica, si lo quieres llamar así. Entonces, creo que hay el tema de la liquidez tiene más matices de lo que al principio parece.
Sí, aquí mucho se habla de que dice, no, es que, claro, en 2021 todo el software se valoró muchísimo y ahora, claro, como el decalaje a lo mejor de invertir en capital privado frente a hacerlo en bolsa, tú puedes, hay liquidez, como has dicho, para poder comprar y vender rápidamente, pero aquí te tienes que esperar 5 o 10 años vista. Pues claro, a lo mejor hay muchas valoraciones o muchas rondas de financiación que han entrado a precios muy, muy altos y que tampoco se está en el capital privado o en el private equity, como que no se ve tanto el día a día o la cotización. Claro, en esa situación, normalmente, ¿cómo se monitorea? Porque para vosotros también en la selección de fondos, también tú como director de inversiones tienes que mirar muy bien dónde estás metiendo el dinero de los partícipes o de gente que quiera entrar en Crescenta, ¿no? O sea, ¿cómo te aseguras tú de los fondos o el equipo de los fondos que hay que no te estés comiendo a lo mejor resquicios de 2021, de valoraciones infladas, etcétera?
Sí, a ver, al final es una labor de hacer un análisis muy, muy exhaustivo para entender con quién quieres invertir tu dinero, ¿no? Es decir, al final siempre va a haber ciclos, va a haber momentos donde las valoraciones están más altas, las valoraciones están más bajas, y yo creo que hay que tener pues esa lente de diversificación también por añada. Hay que invertir en el tiempo y hay que dividir el capital entre distintos momentos. La clave para nosotros al final es elegir gestoras que sabemos que tienen formas de dar valor que no sea siempre por precio de compra o algo así, es decir, palancas operativas principalmente. Al final, si tú has comprado un negocio en una valoración que está un poco elevada, pero eres capaz de dar muchísimo valor por la parte operacional del negocio, de crecer mucho el EBITDA, de diversificar ese producto, de entrar en nuevas verticales, de quitar concentración de clientes, de abrir nuevos mercados, de centrarte en líneas de negocio de mayor valor añadido, meter talento en esas empresas. Es decir, todo este tipo de acciones que al final acaba transformando una empresa en una que vale más, vas a estar mucho más protegido frente a haber entrado a una valoración un poco más elevada porque era ese momento en el mercado. Entonces, la labor, digamos, o el trabajo de selección de fondos, al final para nosotros es súper importante.
Claro, ahora mismo el 95% de las empresas son privadas. Uh-huh. Es decir, hay un universo enorme para poder entrar a invertir en ellas. Lo que pasa es que, como has dicho, hay un cuello de botella en el tema de que acceder a los mejores fondos y tal. Uh-huh. Hay restricciones, ¿no?, que Crescenta intenta saltar para que otros... los retail puedan también invertir, ¿no? Pero, claro, en esta situación no sé si esto se está ya amplificando, de que el mercado privado cada vez está creciendo más. Ese cambio de pasar de solo institucionales a que todo el mundo pueda invertir, no sé también qué dinámicas está trayendo a la industria. No sé si tú, que la has visto desde el principio, desde la evolución de solo institucional a que entren también inversores más de a pie. ¿Cómo está cambiando el sector? O sea, no sé si las dinámicas... Claro, los retail están acostumbrados normalmente a los inversores como nosotros a salir en épocas de pánico, en no tener una visión muy de largo plazo. No es igual que un fondo de pensiones, que tiene una visión a 10, 20 años vista. No sé si estáis notando esas dinámicas también dentro de la industria, de que hay más cortoplacismo, de que hay más nerviosismo, menos conocimiento, o cómo está siendo esa transición.
Sí, a ver, yo creo que sí estamos pasando ahora por un momento un poco complicado a nivel nerviosismo, como tú dices, y todo esto. Creo que el punto que has dicho es muy bueno, ¿no? Al final, el 95% de las empresas son privadas. El universo es súper amplio. O sea, si lo pensamos, las empresas que cotizan son solo pues, la punta del iceberg, por así decirlo. Y encima el número de empresas que cotiza en bolsa ha ido bajando. Si nos fijamos a finales de los años 90 frente a ahora, en las bolsas americanas pues es como un 40% menos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay todo un universo de empresas que al final, si no tenemos exposición a ellas, nos estamos perdiendo una parte importante de la economía real. Entonces, eso por el lado de que, aunque haya más capital que está entrando en este sector, el universo de oportunidades es que es súper, súper amplio. Y por el lado de lo que ha cambiado, pues es verdad que estamos viendo, efectivamente, como tú dices, cómo hay que hacer una labor cuando entra el inversor minorista en este mercado de transmitir que al final las empresas de private equity generan valor en estos negocios, y el generar valor requiere tiempo. Y entonces esa labor de entender que sí que es capital más a largo plazo, capital más paciente, creo que es el trabajo importante que hay que hacer, y creo que es donde igual pueden venir alguna de las fricciones.
Claro, cuando una persona está invirtiendo en private equity, porque yo me inicié hace cosa de un año, porque yo directamente había invertido siempre en capital en directamente en bolsa o en otro tipo de activos. Claro, la gente piensa que tú puedes acceder directamente del tirón y ya está, pero no es así. ¿Qué normas de diversificación se necesitan para poder, a nivel regulatorio, que también tú como inversor o inversora puedas entrar a invertir en un fondo de Crescenta o en cualquiera de ellos? ¿Cuáles son normalmente las normas que la CNMV y que el diferente compliance necesita para poder que un inversor de a pie que nos esté viendo, escuchando, pueda invertir en private equity.
Sí, al final tú para poder invertir en private equity sí. necesitas cumplir con ciertos requisitos. Necesitas tener X patrimonio financiero, por ejemplo, de 100.000. Uh-huh. Necesitas haber invertido en algo antes. Uh-huh. Entonces necesitas este tipo de requisitos. Si estamos hablando en porcentajes que puedes, por ejemplo, invertir en private equity, entre un patrimonio de 100 y 500.000, pues al final tú vas a poder invertir un 10% en private equity. Y eso es un poco la limitación que está ahí. Conforme va aumentando tu patrimonio, pues puedes meter más en private equity. Al final, creo que lo importante también que estabas comentando de pues qué debería pensar el inversor, digamos, y cómo debería plantearse esto, pues hay que entender muy bien lo que te da el private equity a tu cartera, ¿no? Y eso es el tema de la diversificación, el tema del potencial de altos retornos y el tema de menor volatilidad, por así decirlo. Y el punto de la diversificación es muy importante. Sé que lo hemos tocado, pero por profundizar un poco, al final el private equity es un asset class que tiene poca correlación con otros productos tradicionales, como puede ser la renta fija o la renta variable. Es decir, se comporta cómo se comporta frente a cambios en otro asset class. Entonces, si tú piensas en tu patrimonio como X cantidad y lo vas a meter en distintas cajitas, digamos, el objetivo es que al final, si una de esas cajitas arde, pues no afecta a las demás. Uh-huh. Y esa es la gracia del tema de la diversificación. No se trata de meter muchísima cantidad en lo mismo, sino de meter en cosas que se comportan de forma distinta.
Eso te quería preguntar, el tema del comportamiento y de la correlación que pueda tener esos activos, ¿no puede estar más relacionado el tema del private equity con la bolsa en sí, a nivel de correlación? Lo que pasa es que es menos líquido o te comprometes a estar más tiempo y por lo tanto esa volatilidad no la palpas tanto como poder vender en tiempo real. ¿O has visto a lo largo de la experiencia que la correlación no es tan ajustada con la renta variable y está más descorrelacionado?
Está más descorrelacionado. Al final, o sea, lo que vale. ocurre es que tienes el efecto de, por un lado, lo que tú dices de que es más a largo plazo, no tienes estas fluctuaciones diarias que puedes llegar a observar en la bolsa, entonces acaba suavizando la volatilidad cuando incluyes en tu cartera el private equity. Al final, si nos fijamos, por ejemplo, en qué ocurre con una cartera 60-40 en el 2008, uh-huh. pues es una cartera que bajaba pues un 14% o así por lo menos, mientras que si tiene private equity no es el caso. No estoy diciendo que las empresas de private equity en momentos de crisis no vayan a pasar por momentos difíciles, pero al final son empresas donde tienes mucha flexibilidad de actuar, de meter cambios. Los private equities en sí tienen equipos de creación de valor que se llaman, o equipos de operaciones, que son gente que está especializada en ciertas verticales, puede ser talento, puede ser temas de IA, puede ser temas de mejora de producto, de go to market, todos estos distintos puntos de especialización que los private equities pueden coger y meter dentro de las empresas en cierto momento para dar soporte. Y eso además de tener capital también para poder pues ayudar a las empresas o a las compañías en las que están invertidos. Entonces creo que es una mezcla de te quitas mucho ruido, mucho sentimiento, mucho movimiento en las bolsas que viene por esa sensación que pueden sentir los inversores en momentos de pánico. Uh-huh. De hecho, es curioso porque si te fijas en bolsas que tienen un peso mayor de institucionales o de inversores, como dices, minoristas, como puede ser el Kospi surcoreano, uh-huh. pues suelen tener fluctuaciones mucho más fuertes. Hemos visto en estas últimas semanas cómo la bolsa de Corea se ha movido muchísimo más que alguna de las otras bolsas. Y es lo que te quitas un poco con el private equity, por así decirlo.
Claro, es que a mí me fascina esto de la liquidez, cómo se va moviendo de un lado a otro, ¿no? Mm. Y yo siempre he estudiado a ver qué hacían esos institucionales y es como que ese dinero es, no sé, como que esas cajitas que estabas hablando antes, esas cajitas se van dejando con más calma en el tiempo, ¿no? Y, y, y el inversor minorista cae o caemos muchísimo en el tema de las narrativas, de que de repente sí. están sobreimpactados con un montón de noticias, de tendencias, de discursos que te puede decir una persona en redes sociales y a la semana siguiente cambia de opinión completamente sí. y te ha trastocado toda la planificación que tenías a largo plazo. Claro, estos institucionales, para que sepamos bien cuál es el porcentaje que normalmente suelen tener de sus carteras en private equity, sí. porque no es lo mismo la composición de cartera de un endowment de Harvard o cualquiera de estos que de las nuestras personales, ¿no?
Sí,
claro. ¿Cuánto suelen tener de porcentaje en private equity ellos?
Si, por ejemplo, un family office puede tener entre un 30 a 45%. O sea, es bastante. Bastante elevado comparado con lo que va a tener efectivamente un inversor minorista. Pero sí, o sea, es interesante lo que dices porque al final, ¿por qué podemos llegar a invertir mal? Pues una falta de información y una falta de acceso, ¿no? Y esto que has dicho antes es muy interesante. Cuando nos dejamos llevar por noticias, por impulsos, por tendencias, porque no nos queremos perder o nos queremos subir al barco con todo el mundo, por así decirlo, y no tenemos una estrategia clara y un plan claro, pues es cuando acabamos tomando decisiones de inversión más por impulsos que por un estudio racional.
Uh-huh. En el tema del private equity, has dicho que al final hay diferentes equipos para poder optimizar dentro de la compañía donde se adquiere, uh-huh. Pues todas las, como si dijéramos, los drivers, ¿no? O lo que serían los catalizadores de valor, ¿no?
Sí.
Para que nos hagamos una idea, normalmente el private equity no es un solo tipo de activo, sino que está abarcando todas las compañías privadas que se puedan adquirir de diferentes sectores y con diferentes dinámicas. O sea, uh-huh. es muy variado, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente el inversor se puede encontrar de estilos de inversión dentro del private equity? Porque creo que hay un gran desconocimiento también entre la audiencia de, oye, ¿qué tipos de fondos o qué tipos de inversiones hay dentro del mundo del private equity? Si nos pudieras explicar, hacer un esquema
sí.
para que vayamos profundizando un poco más en él.
Sí, al final dentro del mundo del private equity vas a tener pues el grupo grande, por ejemplo, de buyout. Luego vas a tener ciertos managers que se especializan en distintas cosas. Vas a ver que puede haber managers que se centran por geografía en Europa o en una geografía en concreto, en Estados Unidos y demás. Managers que se centran en uno, dos, tres, cuatro sectores, managers que solo se centran en uno. Managers que invierten en la parte alta del mercado, empresas muy grandes, managers que invierten en empresas muy, muy pequeñas. También vas a tener por tipo de deal o de palancas de valor, ¿no? Vas a tener managers que están muy centrados o que se les da muy bien todo el tema de hacer M&A. Uh-huh. Managers que se les da muy bien aprovechar los corporate carve-outs. Managers que compran siempre fundadores. Entonces, todos, básicamente cada firma, por así decirlo, tiene como su cultura, su estilo, su forma de ganar dinero. Es verdad que al final en el private equity vas a tener pues tus tres palancas de valor principales y luego ya es un tema de cómo juega cada uno con esto. Y luego, por supuesto, que dentro del universo vas a tener pues gente que hace más cosas un poco más de growth y gente que hace más plain vanilla buyouts también.
Vamos a explicar esto para la gente que no sepa o no tenga conocimiento de estos tipos de, uh-huh. de fondos, ¿no? Ahora mismo en Crescenta, ¿qué estáis trabajando o qué estáis buscando exactamente vosotros como estilos? O sea, uh-huh. has dicho buyouts, dicho growth. ¿Cuáles son los que tú manejas como directora de inversiones o lo que os gusta buscar?
Al final, nosotros en Crescenta tenemos dentro del private equity la estrategia de buyouts, la estrategia de growth, luego también tenemos un fondo de secundarios. Dentro de buyouts, al final, esto es simplemente empresas que están en una situación de madurez, pero que tienen mucho crecimiento por delante y que puedes usar distintas palancas de valor para mejorar esas empresas y generar retornos.
¿Madurez? ¿Qué es madurez?
O sea, son empresas que cuando hablas del modelo de negocio, si piensas en el venture, por ejemplo, uh-huh. Como si fuera una curva del modelo de negocio, el modelo de negocio en la parte de venture todavía tiene que ser probado por así decirlo. Esas son empresas que están creciendo muchísimo, pero que están todavía en un momento un poco de validez.
En los early adopters,
los,
¿no?
Early adopters,
esa gente que está ahí probando a ver si funciona del todo el negocio. Ha crecido, pero no se sabe si se puede escalar del todo.
Exacto.
A nivel fuerte, ¿no?
Y luego pasas a la fase growth, que eso ya tienes un nivel de negocio probado, pero sigues en esa fase donde estás escalando muchísimo tu negocio, alto crecimiento. Son empresas que muchas veces tienen un componente de tecnología y después de esa fase llegas a la fase buyout. Y a eso me refiero con empresas un poco más maduras. Son empresas que sí que tienen modelos de negocio que ya están más que probados, que sigue habiendo un tema de crecimiento, pero el crecimiento es menos exponencial y se basa en otro tipo de palancas.
¿Y activos reales qué serías? Ya la siguiente fase, ¿no? Como si dijéramos, del buyout. ¿O es otra parte donde ahí invierten en activos que a lo mejor necesitan inversión?
Justo, al final Real Assets es una parte un pelín distinta, por así decirlo. Tienes infraestructura, tienes real estate y son inversiones con productos tangibles que suelen tener pues ventas o flujos recurrentes. Muchas veces proyectos todavía más a largo plazo y tienes esa recurrencia en las distribuciones, son estables, dan un pelín menos retorno, pero tienes esa visibilidad.
Y luego estarían los secundarios. Que los secundarios, ¿qué son los secundarios?
Los secundarios hay dos tipos, ¿no? Tenemos los LP Leds, tenemos los GP Leds. Por el lado de los LP Leds es cuando tú, imagínate que tú tienes una participación en un fondo A. Y por algún motivo quieres liquidar esa participación, necesitas liquidez. Entonces yo como comprador, como inversor de secundarios, vengo y te digo, vale, te compro tu participación en el fondo A, tomo tu lugar como inversor en ese fondo y te voy a pagar este precio por ello. Entonces esa es la parte de los LP Leds, es un tipo de transacción que la inicia el inversor, por así decirlo. Y luego está la parte de los GP Leds. Y los GP Leds es una parte del mercado que hemos visto que ha crecido muchísimo. Cuando el mercado de secundarios empezó era principalmente LP Leds y ahora es más bien 50-50. Entonces, la gracia de este tipo de transacción es que tiene unas dinámicas muy interesantes. Al final es una empresa que gestora A tiene en su cartera, con la que ha hecho un retorno muy bueno. Suele ser lo que se llama un trophy asset, uno de los mejores activos de esa cartera, pero que ya lleva con ese activo en la cartera unos 4 o 5 años y está llegando el momento de dar liquidez a los inversores. Pero le da mucha rabia deshacerse de ese activo y cree que hay otra fase de crecimiento por delante y cree que está muy bien posicionado para extraer retornos también de esa siguiente fase. Entonces lo que ocurre es que el gestor coge este activo, lo mete en un vehículo de continuación, en un continuation vehicle, ofrece opción a los inversores de o liquidar o reinvertir en este nuevo vehículo y como necesita también un poco más de capital adicional para llevar a cabo esa siguiente fase del business plan, invita a inversores de secundarios a participar también de este vehículo y de esa segunda ronda de crecimiento, digamos, de ese activo. Entonces, claro. Esos son un poco los dos tipos.
Lo que entiendo es, si tú estás invirtiendo en un fondo que se ha montado, porque aquí la gente tiene que distinguir también que en el private equity vas con un objetivo de salida.
Sí.
Con un objetivo, a diferencia de un fondo normal que de inversión de acciones que tú estás pensando a 10, 20, 30 años vista y que se sostenga, aquí el objetivo es una salida para luego resetear y meterte en otro fondo o en otra inversión, ¿no?
Así es. Sí, al final el private equity, la idea es pues le das como inversor dinero a un private equity, ese private equity te va llamando ese dinero conforme lo necesita para ir comprando X compañías. La idea es que las transforma en un periodo de 5 o 7 años y luego las vende y te va generando a ti como inversor esos retornos.
Y claro, estos secundarios se están aprovechando de que o algunos proyectos no han ido bien del todo y quieren ofrecer liquidez para que se salga correctamente y se continúe con ese proyecto. Imagínate que te hayas puesto 10 años. Pues, si lo quieres alargar a 15 o 20, ahí están los secundarios también para poder, además de los propios inversores, creo que ¿lo estoy entendiendo bien?
Sí, pero suele ser situaciones donde en vez de que los activos han tenido un problema o algo así, son activos que van muy bien y que se plantan en un retorno de 3 veces en 4 años, por así decirlo. Vale. Y hay un motivo para seguir extrayendo
valor, para estar dentro.
Valor, ¿no? Para estar dentro. Vale. Al final no es tanto, de hecho es un tema muy importante, y es que la dinámica en un deal de secundario tiene que ser muy clara. O sea, el motivo por el cual una gestora quiere seguir con un activo no puede ser llevo con él ya no sé cuántos años y tengo que dar liquidez a mis inversores. Tiene que ser, mira, en X tiempo he hecho esto, es un retorno muy bueno, pero quiero seguir con este activo 4 años más, pero a la vez tengo que dar liquidez. Pero es un tema más que me da rabia que este activo se lo quede otro y yo no participar de esa siguiente fase de crecimiento en la que tengo mucha convicción y lo tengo muy claro. Y lo que es importante cuando analizas un deal de secundarios, por ejemplo, es que ese alignment por parte de la gestora esté ahí. Es decir, todo lo que está sacando la gestora de esta venta lo está reinvirtiendo en este nuevo vehículo. Además, está poniendo un GP commitment de su bolsillo muy fuerte. Además, está invirtiendo desde un fondo nuevo también en este vehículo. Todo eso son dinámicas que tenemos que asegurarnos de que estén ahí.
Claro, cuando... tú como director de inversiones, cuando tienes que ver también el track record de esos fondos donde estás metiendo el dinero, claro, hablamos del éxito, pero también tiene que haber fracasos por el camino. Es decir, muchos de estos fondos a lo mejor han hecho las inversiones en esas compañías o en ese sector concreto y les pilla una década mala o 5 o 6 años malos y a lo mejor los tiers esperados o los retornos esperados son más bajos de lo que se estipulaba. Normalmente, ¿cómo controláis esto dentro de la dirección de inversiones? O sea, ¿cómo lo ves por tendencias de mercado? ¿Cómo intentas adelantarte a una situación en la que como inversores a vuestros partícipes no los tengáis, no se queden enganchados a 5 o 10 años en un producto que a lo mejor no triunfa?
O sea, lo que intentamos hacer siempre es en la selección de fondos, ¿no? Nosotros hacemos un análisis muy profundo de muchas gestoras en el mercado y una de las cosas que miramos con más cuidado es, por un lado, cuánto tiempo han tardado en devolver el capital. Es decir, si yo te he dado 10, ¿cuánto tiempo has tardado en devolverme 10? Porque al final eso queremos que sea un tiempo corto. Como hemos dicho antes, no se compran todas las empresas en un año, va ocurriendo poco a poco. Entonces no es lo mismo una empresa que entró en el año 1 que una empresa que entró en cartera en el año 4. Pero lo que intentamos es que el periodo que la gestora tarda en llegar a devolvernos el capital, pues esté históricamente en otros fondos que ha tenido pues entre 6, 8 años o así. Y ya el resto que queda es upside para poder pues duplicar nuestro dinero. Entonces eso es una parte muy importante. Luego otra parte importante es, más allá de mirar los números y cómo han hecho en los fondos anteriores, que es posiblemente lo que más nos va a indicar cómo puedan hacerlo en el futuro, es también entender qué tipo de procesos tienen las gestoras implementados para tener disciplina a la hora de salir. Porque al final estos son equipos que tienen ciertas empresas en cartera llevadas por distintos deal teams, digamos, dentro de las gestoras, y tiene que haber alguien a nivel fondo asegurándose de que si una empresa está lista para salir y eso es lo mejor para el fondo, no solo a nivel pues transacción individual, que también haya un control de eso. Entonces muchas gestoras tienen pues lo que se llaman exit committees, por ejemplo, que son comités que se juntan cada X tiempo para analizar en toda la cartera qué puedo vender, es momento de venderlo, no, y todo eso. Y otra cosa que también nos centramos muchísimo es en asegurarnos de que invertimos con gestoras que tienen muchas vías para poder salir de las empresas. Es decir, no queremos encontrarnos en una situación donde miramos el track record de una gestora histórica y casi todas las salidas o ventas que han hecho son puramente IPOs. Porque al final, en un momento donde los mercados están cerrados o no es el mejor momento para salir, van a tener dificultades. Entonces, esa opcionalidad de vendo a un estratégico, vendo a otro private equity, salgo de esta forma, es algo que nos fijamos mucho.
O sea, que siempre prefieres IPOs, es oferta pública de venta, es decir, salida a bolsa.
Sí.
Siempre preferís buscar que no haya tanto porcentaje de salidas a bolsa, ¿no? Porque es como decir, no se lo puedo vender a otro del sector porque es un buen activo, sino que lo estoy intentando sacar público para deshacerme de él casi, ¿no?
Sí, muchas veces lo que ocurre es que son activos tan grandes que solo tiene esa vía de salida, por así decirlo, y entonces preferimos buscar gestoras que compran otro tipo de empresas que pueden tener más vías disponibles.
Uh-huh. Mm. En las situaciones, porque también te vi que hiciste o publicaste un vídeo hablando justo de la ciclicidad, ¿no? Del tema de la ciclicidad. Claro, ¿cuáles son los mejores momentos para invertir en private equity y cuáles son los que a lo mejor hay más tensiones? ¿Depende mucho de la liquidez? O sea, ¿depende mucho de si hay un mercado líquido, que hay una situación donde fluye el dinero a invertir en otro tipo de activos, es donde son las mejores oportunidades? ¿O normalmente son en ese punto en el que hay algo de iliquidez, las valoraciones están más bajas, y ahí es cuando tú tienes que entrar? ¿Cómo se suele manejar el tema de los timing a nivel de ciclo económico en los private equity?
A ver, yo creo que al final es importante estar invertido en el mercado. Y el tiempo que uno está invertido en el mercado vale mucho. Entonces creo que a veces a toro pasado es muy fácil ver, por ejemplo, qué añadas han sido buenas, qué añadas han sido malas, pero en el momento es muy difícil ver eso. Entonces creo que el componente de diversificación también incluye la diversificación por añada y eso es algo que hay que tener en cuenta. Dicho esto, al final lo que quieres es, por un lado, invertir en gestoras que tienen disciplina, que son capaces de saber cuándo están en un momento donde igual no es el mejor en el mercado y poder o bien buscar oportunidades que sean un poco más fuera de mercado porque conocen a un fundador que llevan siguiendo 4 años, saben que el precio no va a ser lo único importante a la hora de comprar, sino más bien lo que puedan aportarle a esa empresa y tener que encontrar ese tipo de transacciones propietarias, por así decirlos, que les puede poner una situación en la que pueden entrar de forma más atractiva. Dicho esto, sin duda, si nos fijamos en la historia, alguna de las mejores añadas han venido después de momentos difíciles. Si tú empezaste a invertir justo después de que ocurriera todo lo de la crisis financiera y demás, pues son añadas muy, muy atractivas porque obviamente has comprado en un momento muy, muy bueno en el mercado. Y luego no es lo mismo para todos los activos, ¿no? Este tema de la liquidez que comentas. En momentos donde igual hay más tensión o igual hay más situaciones de iliquidez o hay más ruido en el mercado, hay más incertidumbre, pues puede ser un momento muy atractivo, por ejemplo, para los inversores de secundarios porque se pueden encontrar con más situaciones. Lo vimos también. A veces las grandes pensiones, los endowments y demás, tienen este tema del denominator effect, ¿no? Que tienen que mantener equilibrio en sus carteras. Y si tienen una parte pública y por algún motivo se baja muchísimo las valoraciones, al final están sobreponderados en otra cosa y tienen que vender. Todo este tipo de dinámicas de mercado pues puede crear también oportunidades por el otro lado.
Vamos a explicar esto de las añadas. Porque es una cosa que la gente a lo mejor no entiende del todo. Uh-huh. Muchas veces pensamos que te puedes incorporar a cualquiera de los fondos y eso es una añada en la que tú entras, se cierra ese fondo y automáticamente tienes que esperar esos 5 o 10 años a que salgas de toda esa operación. O sea, muchas veces pensamos que es que los de 2021, que la añada a lo mejor estaba muy caro el software... Vale, pero eso le afectará a los de 2021,
claro.
No a los que están entrando en 2026, que 2026 es otra añada diferente, que te estás metiendo en un producto completamente diferente o a lo mejor en una inversión completamente diferente y con una valoración más baja.
Sí, total. Al final, de cara al inversor, por ejemplo, lo que dices es interesante porque si estás fijándote en alguno de los fondos, por ejemplo, de Crescenta y ves X nombre en la cartera y te parece interesante y quieres invertir en ese fondo... o inviertes en ese momento, efectivamente tienes que esperarte X años hasta que esa gestora vuelva a mercado. También está el tema de las añadas. Si yo invierto en el 2021 en X fondo, no va a invertir todas las compañías, o no debería, y esto es algo que miramos, en el 2021. Entonces lo va a hacer X cantidad en el 2021, X cantidad en el 2022, 2023... Y aún así también, aunque entras en ese momento, luego vas a tener exposición a distintas añadas. Pero efectivamente pues hay que planteárselo así, ¿no? Entro en esta añada, tengo exposición a estos años. Entro en este fondo, tengo exposición a estos años.
Esas añadas que le llamáis vosotros es como... es que es un lenguaje muy del private equity, que nosotros no estamos acostumbrados a escucharlo. Eso es que si tú, por ejemplo, te metes en una operación en la que a lo mejor dura 10 años, las añadas son los primeros 5, ¿no? Donde tú estás aportando capital de manera prorrateada, ¿no?
Sí, lo que se llama la añada suele ser el año de la primera inversión que ha hecho ese fondo. Uh-huh. Entonces tú puedes tener un fondo 5, añada 2018, significa que empezó ese fondo a invertir en esa añada. Y luego tienes distinta exposición a distintos años dentro de ese fondo, efectivamente.
Vale.
Que suelen ser esos 5 o 4 años de periodo de inversión.
Que eso le llama mucho la atención. A mí también me llamó que de repente cuando entraba en uno de los fondos, decía, oye, ¿por qué no te llevas ya todo el capital, no?
Claro.
No. Tienes que hacerlo año a año, te van a hacer como llamadas, ¿no? En la que tú dices, oye, tienes que aportar esto ahora. Le tienes que dar tiempo a ese fondo a que compre las compañías o lo que vayan a invertir, que se hace escalonado en el tiempo.
Claro, eso es. Al final tú haces un compromiso en un fondo y ese fondo, según va comprando las compañías, te va pidiendo capital. Y la forma correcta de hacerlo es escalonada para poder tener esa diversificación por años.
Te quería preguntar por el tema de la inteligencia artificial, porque aquí... se está hablando de todo y quiero que nos des un poco más de luz de lo que tú estás viviendo en el barro, ahí en, uh-huh. En inversiones, porque se habla de que muchas empresas de software, el private equity estaba dentro, muchas compañías de tecnología, la parte más growth a lo mejor podría ser, ¿no? O venture, pero que la IA está Anthropic, está arrasando con todo, pero claro, Anthropic también... tiene rondas de financiación de private equity. O sea, lo que se está barriendo por un lado se lo está comiendo el otro, ¿no?
Sí.
Claro, ¿cómo estáis viviendo al buscar oportunidades de inversión el tema de la disrupción de la IA? ¿Es tan drama lo que está sucediendo como lo que pintan o cómo lo estáis notando dentro del sector o dentro de la selección?
Yo creo que por el lado de lo que es el... ahora hablamos de las tecnológicas y las empresas de software en sí, pero por todo lo que no es eso... lo que estamos viendo en las compañías de las gestoras en las que estamos invertidos es que al final hay una oportunidad muy grande a la hora de optimizar operaciones. O sea, la IA se puede usar para mejorar operaciones, para mejorar márgenes y puede ser una palanca de valor que use el private equity para mejorar las empresas. Y por eso vemos que muchas gestoras tienen ya un equipo pequeño que se centra en eso y en llevar eso a las empresas. Por el lado de la tecnología, efectivamente estamos viendo el tema del SaaSpocalypse, cómo se ha ido el software. Ha bajado muchísimo en la bolsa y todo eso. Entonces yo creo que lo que pasa muchas veces con estos temas también es que hay mucho ruido y que se acaba metiendo todo siempre en el mismo cajón. Y no es así. Lo que vemos, porque nosotros en nuestros fondos de growth al final invertimos en gestoras que tienen mucha exposición a tecnología y obviamente esto es algo que igual no suena nuevo a nosotros, pero es algo que ellos llevan viendo ya o se veían venir hace muchos años. Igual en menos tiempo, o sea, o tarda más, pero siempre es algo que han tenido en mente. Lo que estamos viendo es que hay una diferencia entre software que se puede llamar horizontal, por así decirlo, que es software como puede ser de workflow general, que se puede aplicar igual a una empresa que a otra, uh-huh. y hay software que es más vertical, que es más especializado, que está más metido en las operaciones de una compañía, que tiene datos propios, y ese software no corre el mismo riesgo, digamos, que un software más generalista que puede ser reemplazado con más facilidad por la IA. Entonces, en realidad, nosotros al hablar con nuestras gestoras nos dicen que muchas de sus empresas de software, que son pues estas segundas más verticales con datos que hemos comentado, hasta se van a ver también beneficiadas por la IA. Antes lo que requería un equipo enorme de programadores, por así decirlo, pues se puede hacer de forma más eficiente y que la gente se enfoque en pues temas más estratégicos, por así decirlo.
A mí es que el tema del private equity, si lo que es entrando capital y de esa manera optimizándolo para luego sacar o aflorar el valor, uno de los ajustes tendrá que ser a nivel de personal. O sea, si tú tienes ajuste a nivel de personal de que no está funcionando eficientemente, los márgenes son muy bajos, yo creo que la inteligencia artificial lo que te puede hacer es todo lo contrario, lo que te puede es ayudar a optimizar esa parte de personal que a lo mejor era improductivo, ¿no?
Sí, al final es verdad que los private equities sí saben muy bien cómo optimizar las empresas. A veces el tema de personal puede ir por ahí y a veces el tema de personal puede ir también por pues porque el private equity tiene una capacidad de atraer talento muy, muy fuerte y puede meter a las personas que de verdad necesitaban esas empresas para llegar al siguiente nivel, por así decirlo. Uh-huh. Pero efectivamente la IA sin duda puede tener una labor muy importante a la hora de digitalizar y optimizar una empresa.
Me ha gustado lo que has dicho del software vertical, porque aquí hemos analizado una empresa que se llama Constellation Software, que hace justo eso, invertir en empresas de software vertical y compite con los private equity, pero es una empresa pública canadiense. Y le han pegado un palazo enorme en los mercados y en bolsa, simple y llanamente por tener la palabra software ya en su en el título de su empresa, ¿no? Y sin embargo luego estaba sacando resultados y era todo lo contrario, seguía todo más o menos igual. O sea, no le había afectado demasiado y luego a largo plazo en el valor terminal te cuentan y en la valoración a 10 años, 20 años va a encontrar menos oportunidades porque el software se va a democratizar y todo el mundo va a poder hacer cosas con la propia inteligencia artificial sin necesitar a las empresas. Pero claro, como has dicho, hay software que es crítico, que tiene data que no es pública y está intrincado de manera pegajosa en el proceso de trabajo de una empresa, que eso es muy difícil quitar y tiene un coste de cambio enorme. Y eso la gente lo está infravalorando muchísimo en comparación a sobrevalorar el poder de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, a veces efectivamente la tendencia que muchas veces vemos es, como tú dices, centrarse en esa noticia o lo que sea y amplificar completamente las consecuencias que puede tener. Y eso se ve claramente.
No, es que yo alucino porque la gente es como que es blanco o negro, ¿no? Y todos son grises.
Sí.
En este mundo todos son grises. Nunca es ni es blanco ni es negro, ¿no? A mí me gusta que por lo menos profundicemos en cada una de ellas, tanto los pros como los contras. Hablando de contras, se ha hablado mucho también de lo que sería no solo el private equity, sino también el crédito.
Sí.
Que sí que ahí hay tensiones, de verdad. Uh-huh. Se está hablando de que muchas empresas de software, en vez de pedir equity o pedir pasta a través del private equity, lo que estaban es dando crédito o dándoles crédito, otorgándoles crédito privado, ¿no? Y ahí sí que había bastantes tensiones porque han salido algunos fondos que han cerrado lo que serían los reembolsos, como podría ser BlackRock, como podría ser otras gestoras grandes. Y se habla mucho de que eso puede ser el caldo de cultivo para la siguiente crisis, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde ya empiezan todas las teorías del apocalipsis, ¿no?
Sí.
Explícanos un poco cómo funciona esta parte del crédito. Y luego ya hablamos si eso expone o no a los inversores de Crescenta o de manera colateral. Pero vamos a explicar cómo funciona esto, el crédito privado.
Vale, sí. A ver, al final te refieres al tema del crédito privado, todas las noticias que han ocurrido en estos vehículos que son evergreen o semilíquidos, ¿no?
Vamos a explicar también qué es esto de evergreen.
que al final que son...
A divulgar.
Sí, son vehículos que invierten también en capital privado, en activos privados, pero no tienen una vida definida y tienen unos mecanismos de liquidez también por ciertas ventanas. Pues pueden ser mensuales o trimestrales y suele ser de un porcentaje del valor del fondo lo que se puede retirar en cada momento. Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo es, como tú dices, en las noticias, algunos vehículos evergreen que han tenido problemas porque la gente ha ido a masas a retirar su capital. Y lo que está ocurriendo es al final tres cosas, ¿no? que lo hemos comentado. Por un lado, el tema del SaaSpocalypse. La gente se preocupa que el crédito privado tenga una exposición muy fuerte a este sector y como está ocurriendo todo esto con las valoraciones y el miedo y tal, pues ven que puede llegar a ser un problema. En segundo lugar, el tema de los reembolsos. Y en tercer lugar, el tema de la tensión geopolítica. Y todo, obviamente, influye. Al final, estamos en un momento complicado donde hay incertidumbre. Eso siempre hace que la gente corra a retirar el capital de donde sea que puede tener liquidez. Y, por otro lado, está el tema de la solicitud de los reembolsos, que viene impactado por todo eso. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Al final, los fondos de crédito privado también son fondos diversificados y el software o la exposición a la tecnología pues formará un 20% del total que tienen invertidos esos fondos, pero no más. Y lo que estamos viendo también es que es un tema de ajustes de expectativas y de ruido por estos vehículos más que un tema de crédito o de fallos en los créditos. Si nos fijamos en el número de defaults, es verdad, o de impagos, es verdad que pues está en torno a un 2%, no más, y que no son casos, o sea, son casos aislados. No es que haya de repente un sector donde todo el crédito es malo, por así decirlo. Las empresas, en realidad, que hay detrás de estos créditos siguen creciendo tanto a nivel ventas como a nivel EBITDA bastante bien, y por tanto no hay este riesgo en el sistema, por así decirlo. Lo que sí ocurre o sí estamos viendo es que al final los vehículos semilíquidos, los vehículos evergreen, pues intentan combinar dos cosas, ¿no? Los mercados privados, los activos ilíquidos, con la opcionalidad de la liquidez. Pero son semilíquidos. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que ese componente de la liquidez pues no es infinito. Y el problema es ese descuadre que hay entre lo que estos vehículos pueden ofrecer y lo que los inversores creen o quieren creer que pueden ofrecer a nivel liquidez.
Porque esto del Evergreen, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona un fondo Evergreen? Para la gente que no lo sepa.
Sí, o sea, tú al final en un fondo Evergreen tienes la oportunidad de meter X cantidad de capital. Con el tiempo, ese básicamente vas a tener un valor dividido cuando tú entras, puedes comprar por ese valor ciertas acciones, digamos, del fondo Evergreen. Entonces vas a tener tu NAV per share, vas a tener tu valor del fondo por la acción en el momento en el que has entrado. Con el tiempo, esos fondos van creciendo, van metiendo más activos, esos activos van generando valor, van vendiéndolos y, por tanto, tu valor va incrementando. El tema es que tienes ciertas ventanas para poder liquidar. Tú puedes considerar un fondo Evergreen y verías como una inversión a largo plazo, pero donde tienes un mecanismo para poder ajustar un poco más la salida. Es decir, si dentro de 6 años yo quiero salir del fondo, pues puedo aprovecharme de esas ventanas de liquidez para salir. Mientras que en un fondo cerrado tú metes tu dinero el día 1 y tú te esperas hasta que el fondo esté liquidado y el fondo se cierra y ya está, y se abre un nuevo fondo. Aquí no, es como un fondo continuo que va comprando los mismos activos que un fondo cerrado, que tiene normalmente una rentabilidad, un objetivo de rentabilidad un pelín más baja, y que a cambio ofrece pues este tema de la liquidez que comentábamos.
Vale, la historia es que si están invirtiendo en empresas donde necesitan madurar, optimizarlo todo, claro, y tal, que le dé salida o la posibilidad de salida a los minoristas o no minoristas institucionales, sí, en eso, hasta cierto punto puede ser un problema, ¿no?
Claro, al final el motivo, como suele funcionar, es que estos fondos tienen un límite a lo que se puede sacar de liquidez, ¿no? Suele ser un 3% o 5% del NAV, del valor del fondo. Y el motivo es que es importante que al final los fondos tengan, por así decirlo, un mecanismo de protección. No deja de ser capital privado, no deja de ser un activo que necesita tiempo, como tú dices, para generar valor. Y entonces es una forma también de proteger ante esos movimientos que podemos tener los inversores a veces bruscos de un momento malo saco todo. Convierte eso como en algo más estructural, por así decirlo.
Claro. Es que ahí es la historia. Si tú estás intentando invertir con un horizonte temporal X y le estás permitiendo que por la narrativa del mercado la gente salga de ahí, no es igual de fácil que a lo mejor en una empresa cotizada, que una empresa cotizada al fin y al cabo, el float o lo que se está negociando tampoco afecta al día a día del negocio, ¿no? pero en el caso de aquí sí que estás metiendo inversiones que luego los reembolsos no tienen nada que ver, porque es un mercado mucho más ilíquido, ¿no?
Sin duda, al final es intentar, es esta presión, por así decirlo, por ofrecer mercados privados líquidos, ¿no? Y yo creo que es un producto que puede tener atributos atractivos, por ejemplo, la parte de poder invertir el día uno todo tu dinero y poner ese capital a trabajar instantáneamente, por así decirlo, pues es una bondad que tiene el producto. Pero creo que hay que entender muy bien cómo funcionan las mecánicas y que al final los activos subyacentes pues van a seguir siendo activos ilíquidos que requieren su tiempo. Y yo creo que tener claro esa expectativa, que es lo que igual a veces falla, es muy importante.
Y entonces el drama ha venido porque estas grandes gestoras sí que no han permitido, bajo contrato, sí que podían retirar X dinero y han pausado los reembolsos por X situaciones de liquidez o por lo que fuera,
¿no? Lo que ha pasado es que ha habido una demanda para retirar el dinero superior a ese límite que tiene por mes o por trimestre o lo que sea la gestora. Vale. Entonces, si tienen 5% del valor del fondo, pero se ha pedido un 8%, pues se han capado las distribuciones en ese 5%.
Pero claro, ellos por contrato sí que podían retirar ese dinero, porque si lo han podido pedir es que podían, pero lo que ha hecho la gestora es decir, oye, que esto es una situación en la que, o sea, que puede pasar, ¿no? Que de repente
sí,
la gestora te diga, oye, no se puede retirar, aunque tú pudieras retirar este dinero, te lo limitamos.
O sea, lo que suele pasar es que las gestoras usan esos límites que tienen y los suelen poner. Pues pensándolo muy bien, hay algunas que tienen ese 3, algunas que tienen ese 5 y hay un motivo por eso. Y entonces suelen permitir hasta ahí, por así decirlo. Es verdad que en casos igual pueden hacer todavía menos, pero el problema que estamos viendo más bien es que se está llegando a ese límite que al final en momentos de incertidumbre y donde reacciona uno y empieza a reaccionar todo y es este efecto pues snowball, por así decirlo, pues ocurre eso.
Estamos hablando en este episodio de la inversión a largo plazo, de cómo construir la cartera, de cómo entender muy bien lo que es el capital privado. Y para empezar desde cero y sin tener ningún tipo de duda, te recomiendo encarecidamente que te formes. Y no hay una mejor formación que te pueda recomendar que Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo dentro de Inversión Racional. Es una formación de 12 meses donde te enseñaremos todo lo necesario, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, sobre planificación financiera, análisis macroeconómico y teoría del ciclo económico, cómo funciona la liquidez, cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors, cómo poder también invertir en private equity, cómo invertir en activos refugio, como puede ser oro, como puede ser Bitcoin, y cómo construir tu cartera de acciones de manera fundamental y de manera profunda, analizando sus estados financieros, aprendiendo contabilidades de cero, y cómo crearte esa cartera activa con las mejores empresas del mundo. Además, se te va a enseñar muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal. Una vez que termines la teoría, que te llevará un par de meses, los siguientes 10 meses se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9 en directo, para poder buscar nuevas oportunidades, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás la zona de testimonios de otros alumnos, también los temarios de manera más extensa. Y la zona más importante de la página es un formulario de contacto que vas a poder rellenar tus datos personales y de manera completamente gratuita mi equipo te llamará para solucionar todas tus dudas, comentarte cuál es el proceso de admisión, las plazas disponibles y cuál es el precio de la formación. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro.
No, normalmente en las grandes crisis va a suceder eso siempre.
Sí.
¿Cómo se protege normalmente el private equity de todo esto? Claro, la parte que hemos dicho antes de los otros tipos de fondos, no pasa nada porque está ya comprometido y ya está, ¿no? Pero la parte evergreen, ¿qué tamaño son los evergreen de todo el ecosistema?
O sea, los fondos evergreen al final pues es algo que lleva poco tiempo. Y entonces tenemos efectivamente poco track record para poder analizar qué pasó con los fondos Evergreen en el 2008, por ejemplo. Entonces, a día de hoy forman una parte muy, muy pequeña del mercado. Muchas de las gestoras que están empezando a tener productos Evergreen llevan con ellos pocos años. Entonces creo que también falta un poco ese recorrido y que es algo que se está pues un poco averiguando cómo navegar a día de hoy. Entonces, pero como tú dices, al final si miramos todo el mundo de private equity, los fondos Evergreen son una parte pequeña y como tú dices, el resto pues se ve un poco aislado de todo esto. Más allá de que la incertidumbre, la volatilidad, el ruido nunca es bueno para ningún tipo de activo ni para ningún tipo de negocio en general en la economía.
¿Y las tensiones de crédito que pueda haber, eso pueden afectar colateralmente a lo que sería el otro private equity o los otros tipos de fondos que a lo mejor no tienen nada que ver con el crédito, pero si las empresas que ese crédito lo tienen están sufriendo para poder puede haber impagos, aunque has dicho que el 20% era software aproximadamente de eso. Uh-huh. Claro, eso también puede afectar de manera colateral a las otras inversiones en private equity, ¿no?
O sea, sin duda, toda esta incertidumbre y todo este ruido afecta. Por el lado de la inversión, al final las empresas que están haciendo impagos, los que están haciendo defaults, son mínimas. Hemos oído, es verdad que hemos oído pues en las noticias caso X, tal, pero no es algo que esté ocurriendo en todo el mercado. Uh-huh. A nivel private equity, pues se puede ver afectado. Al final, los fondos de crédito privado muchas veces prestan a empresas de private equity. Es otro canal de conseguir deuda y entonces se puede ver afectados por ese lado si esos fondos pues o son más estrictos o empiezan a paralizarse un poco más o a hacer menos deals, como ocurrió, por ejemplo, en su día con el sector bancario y por eso vimos este crecimiento del sector en crédito privado. Uh-huh. Entonces, al final sí que puede llegar a afectar por ese lado, pero a día de hoy hay mucha opcionalidad para los private equities para conseguir crédito. Los intereses, aunque están más elevados de forma estructural, han bajado de los picos que veíamos antes y pues más allá del ruido y de esto que comentamos, tampoco tiene semejante impacto. Sobre todo porque los activos que hay debajo van bien.
Es que esa es la historia, es que la gente no se documenta sobre esto, tampoco sabe mucho más y yo te estoy preguntando desde la ignorancia absoluta para aprender, o sea, porque tú estás metida ahí de lleno en todo esto y yo personalmente no lo conozco. Claro, Crescenta, ¿vosotros no tenéis fondos Evergreen, que
no,
yo sepa?
Nosotros a día de hoy no tenemos fondos Evergreen. No es que seamos completamente contrarios a ese tipo de vehículos, pero a día de hoy todos los fondos que tenemos son cerrados. Hemos mirado estos vehículos, hasta los hemos visto desde un punto de vista también de inversión, pero siempre con un foco de largo plazo, con esa herramienta para controlar un poco mejor el momento en el que sales. Pero creemos que es algo que hay que tener muy, muy claro.
¿Y exposición a crédito tenéis? O
no,
tampoco?
Nosotros al final creemos mucho en la especialización. Así es como se consigue hacer un análisis profundo y llegar a un producto muy bueno y al final nuestro enfoque es en private equity. No tenemos ningún fondo de crédito privado.
Vale. Yo hago preguntas porque luego... Yo me estoy poniendo en la piel de la audiencia, sobre todo, porque
claro,
yo ya me adelanto a todo lo que van a escribir en los comentarios y ya, yo ya antes de que sé que lo van a escribir y preguntar, te lo pregunto yo, ¿no? Yo siempre me pongo en la piel de la audiencia. Perdona si a lo mejor me estoy poniendo más modo entrevistador, pero es que
qué va.
Son cosas que quiero aprender yo también y quiero que la audiencia aprenda también.
Son, como tú dices, cosas en las que hay que profundizar y que hay que dejar claro. Sí, sí.
Claro, tú en tu labor como directora de inversiones, ¿cómo seleccionas los mejores fondos? ¿Cuáles son esos criterios en tu día a día?
Uh-huh.
¿Qué es lo que tú trabajas? O sea, es decir, vale, yo tengo, hemos abierto X fondos,
uh-huh.
Que no sé ahora qué fondos están abiertos de Crescenta en estos momentos, porque se van llenando y luego
sí. Se
van abriendo. No sé qué fondos están abiertos ahora no lo explicas, pero sobre todo es... ¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo seleccionas esos mejores fondos? porque hay muchas cosas, como estábamos hablando, sí. Hay muchos factores, tanto de tensiones geopolíticas, de tensiones de crédito, de tema de narrativas, de tema de vientos de cola y vientos en contra con la IA, uh-huh. etcétera. ¿Cómo haces la mejor selección de fondos donde meter el dinero de los clientes?
Pues sí, mira, al final en Crescenta, por contestar también tus preguntas de los fondos, tenemos abierto un fondo de buyout, un fondo de growth y el fondo de secundarios.
Vale.
También teníamos un fondo de real assets enfocado más bien en infraestructura que acabamos de cerrar.
Sí,
así
no,
que
no.
Disponible está el fondo de buyout, growth y secundarios. Y lo que hacemos en Crescenta es que al final nuestra obsesión, por así decirlo, dentro de la firma es la calidad del producto que estamos dando al inversor. Y para poder dar esa calidad de producto tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo, muy profundo a nivel institucional. Y ese análisis pues tiene varias fases. Al final, si pensamos en el universo de fondos de private equity que hay disponibles en cierto momento, pues igual son 2.500, 2.800 entre Europa, Estados Unidos. O sea, hay una cantidad de fondos muy, muy amplia. Entonces es una labor para empezar de conocer muy bien el mercado, de hacer un mapeo, digamos, de las gestoras que están en el mercado, entender muy bien cuáles de esas gestoras pueden tener un encaje en nuestra cartera. Al final nosotros buscamos gestoras que tienen cierto años de experiencia, que hayan tenido ya fondo 1, fondo 2, fondo 3, que estén por lo menos en fondo 4, que tengan cierto tamaño. No significa que vayamos a buscar las gestoras enormes, pero no tampoco las gestoras de 100 millones superregionales que van a tener un poco más de concentración. Al final intentamos llegar a esa barrera, digamos, del 1 billion de tamaño de fondo.
Uh-huh.
Y luego también pues miramos muchos otros factores así de, al final tiene que ser gestoras en Europa, gestoras en Norteamérica para que encajen en nuestras carteras. Desde un punto de vista de sectores en los que se enfocan, tienen que tener un encaje en la cartera, tiene que ser complementario. Entonces, eso es como un primer filtro, por así decirlo, que hacemos del universo. Y eso al final nos lleva a tener pues, un universo igual de 100 gestoras en las que queremos hacer un trabajo todavía más profundo. Por darte una idea, todas las gestoras que acabamos mirando, en cierto momento, al final elegimos igual un 3%. Porque nuestras carteras son un poco más concentradas y ahora comentamos eso. Pero por acabar con el tema del análisis, al final lo que miramos es la parte cuantitativa, la parte cualitativa y luego tenemos nuestros distintos pasos internos de comités para ir valorando ese análisis que vamos haciendo y al final tenemos una due diligence legal de la mano de nuestro equipo interno legal y también de un equipo externo como Cuatro Casas. Entonces, en la parte cuantitativa, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tú estás analizando una gestora de private equity, te dan acceso a una plataforma, una cosa que se llama el VDR, que es como una plataforma donde ellos cuelgan todos los documentos históricos de sus fondos. ¿Qué retornos han tenido? ¿En qué compañías hemos entrado? ¿A qué precio hemos comprado? Estos son las personas en el equipo. Llevan estos años dentro de nuestro equipo. Esta persona ha llevado este deal. Toda es muchísima información, porque a veces creo que hay esta percepción que en los mercados privados todo es muy, muy opaco y la verdad es que nosotros tenemos acceso a muchísima información para poder hacer este análisis. Entonces, ¿qué miramos? Pues cosas que hemos comentado antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda esta gestora en los fondos históricos en devolver el capital? ¿Cuáles son sus formas de salir? ¿Siempre salen por mercados públicos, venden estratégicos, tal? ¿A qué precios están comprando? ¿Qué tipo de apalancamiento están usando? ¿Cómo es su track record? Al final nosotros tenemos una barra de retornos bastante ambiciosa o demanding, por así decirlo, y no todos los fondos históricamente llegan ahí. Entonces, ¿cuántas pérdidas han tenido en los fondos también? No solo la parte de retorno, sino la parte de riesgo. Entonces, todas estas cosas, por el lado cuantitativo, es algo que analizamos a nivel fondo, a nivel compañía. ¿Cómo van creciendo las compañías en ventas, en EBITDA? ¿Qué márgenes tienen? ¿Qué generación de caja? Entonces nos metemos en el detalle de todas estas cosas y montamos modelos para intentar extraer de todos estos datos información. Es decir, este fondo lo ha hecho genial en los deals de este tamaño. Ahora me está diciendo que quiere levantar un fondo que va a ser el triple de tamaño, pero el valor lo ha creado en empresas más pequeñas. Ahora va a invertir en empresas mucho más grandes. ¿Me creo que va a ser capaz de seguir generando el mismo valor? ¿O este fondo ha generado sus retornos puramente por expansión de múltiplo? Hay muy poca mejora operativa en las palancas de valor. Pues no es un fondo en el que nos queramos centrar, sobre todo en este próximo ciclo. Pues de alguna forma que los datos te cuenten una historia. Y luego está la parte cualitativa. Y esa parte es súper importante. O sea, si lo pensamos al final, hablamos todo el día de compañías y métricas y demás, pero el private equity es un negocio de personas. Y entender bien quién es el equipo que hay detrás, cuánto tiempo lleva la gente, qué rotación hay, ¿hay alguna dependencia en una sola persona para generar esos retornos? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo es el comité de inversiones de ese fondo? ¿Cómo se distribuyen las ganancias entre una persona y el resto del equipo? ¿Está el equipo motivado? ¿Hay capacidad de seguir creciendo dentro de la firma? Todos estos tipos de cosas que son un poco más, menos números y más arte, si quieres llamarlo así, pues es algo muy, muy importante.
Claro, cuando tú te metes a toda esa data, uh-huh. Claro, la gente de a pie no tenemos acceso a esa data. O sea, sí. Igual que a lo mejor en una empresa cotizada,
claro.
Sí que tú accedes a los estados financieros, a los 10K, empiezas a investigar sobre
sí.
ello. En el private equity tenéis acceso vosotros a esa data,
uh-huh.
Pero claro, la gente de a pie no. ¿Cómo combatís eso para inversores que os lleguen y os pidan más información? O sea, ¿cómo le suministráis? Porque no podéis suministrarlo todo porque será confidencial. A lo mejor esa ventana os la abren a vosotros, pero no se la abren a todo el mundo.
Claro, es verdad que nosotros, frente al gestor, somos como un inversor institucional, por así decirlo, y un solo inversor. Luego nosotros también tenemos pues nuestro reporting que hacemos a los inversores, obviamente, donde sí les contamos pues un poco cómo van las carteras, cómo están valoradas y demás. Pero es verdad que hay información que no podemos dar. Normalmente para el bien, porque suele ser información estratégica, importante, que tampoco quieres que tenga acceso a todo el mundo. Es un poco el playbook, ¿no? Son los secretos que utiliza cada manager,
know-how, ¿no?
El know-how para poder dar esos retornos y este valor.
Vale. Claro, cuando estás decidiendo, una cosa que me ha llamado mucho la atención es lo que estabas diciendo, el tema de los retornos, ¿no?
Uh-huh.
De que si empiezas a ver ciertas gestoras o ciertos que no están dando buenos retornos o que es que han perdido, a lo mejor también es un grupo de personas que a lo mejor pierde ese chance, no están haciendo un buen análisis, algo se resquebraja por dentro y tú lo empiezas a notar en las rentabilidades que han tenido los anteriores fondos que han abierto. Claro, pero cuando vas a encontrar los mejores,
sí.
los que mejores retornos tienen, estamos hablando de retornos que por aquí ha estado también Ramiro y estaba hablando con
sí.
él y me decía retornos descomunales que muchas veces yo en el mercado tradicional no los vemos, es muy difícil de ver. ¿Es tan así? O sea, ¿hay gestoras que llevan y que hacen retornos por encima del 15, 16, 20% en diferentes añadas o diferentes fondos que han abierto? ¿Cómo es ese mundo? Porque las
sí.
rentabilidades de ahí, igual que a lo mejor también son más ilíquidos, pero a lo mejor las rentabilidades no estamos acostumbrados a lo que...
Claro,
el
al final
público, ¿no?
Al final es verdad que si miras el mercado público y coges, es verdad que los últimos años ha tenido un rendimiento muy bueno, pero si coges un tiempo bastante largo, al final son rentabilidades que están en torno al 10%. Lo que pasa en el private equity, que hay bastante diferencia, y por eso es tan importante la selección de fondos, entre lo que es el cuartil superior y la parte inferior, ¿no? Y es verdad que podemos ver gestoras de private equity que llevan 15 años, 20 años dando retornos por encima de 15% netas. Entonces, eso sí es algo que...
Netas de comisiones.
Sí.
O sea, después de comisión, incluso de éxito y de todo.
Sí, exacto. Entonces es...
Tiene que ser un 20 bruto, ¿no?
Exacto. Entonces hay fondos, no muchísimos, pero hay fondos que llevan años, incluso en la... Si ves, igual su fondo de la crisis financiera era un pelín peor, pero esto siempre es un juego de relatividad, ¿no? A veces ves un retorno y dices, 1,6 veces el dinero, tampoco es el retorno más atractivo del mundo. Pero si te digo que era una firma de private equity que empezó a invertir en el 2005 y cuando quería vender sus empresas se comió toda la crisis y aún así ha sido capaz de dar esos retornos, pues relativamente acaba siendo atractivo. Uh-huh. Pero sin duda ves retornos consistentemente en algunos fondos que son así. Y por eso la importancia de saber elegir bien. Al final en Crescenta, por ejemplo, el formato de fondos que tenemos es un poco distinto. Es más bien una cartera de fondos que un fondo de fondos. Y el motivo por el cual digo eso es que muchas veces los fondos de fondos tienen 30 gestoras cada uno en los que está invertido. Entonces, es muy bueno desde un punto de diversificación y con tanta diversificación es, no voy a decir imposible, pero un riesgo bajísimo de perder tu capital. Pero también lo que intentamos hacer en Crescenta es tener 6-7 nombres en cartera, y el motivo por el cual hacemos esto es que estamos intentando elegir lo mejor del private equity y no la media. Es decir, con esto creemos que conseguimos suficiente diversificación. Al final, si lo ves a nivel empresa, el peso que puede tener una empresa no va a ser más de un 2% o así. Sin embargo, no diluyes el potencial de retornos, porque es muy difícil que en un año puedas encontrar 30 firmas de private equity que vayan a ser lo mejor del private equity. Entonces, eso es un poco nuestra filosofía de inversión y el tipo de carteras que estamos intentando construir.
Claro, cuando tú vas a encontrar del percentil más alto de rendimiento, normalmente no suele ser muy fácil que entren diferentes inversores. Es decir, no te facilitarán el acceso porque ya los que están dentro...
Hay mucha demanda.
Quieren reinvertir, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor una firma como Crescenta, ¿cómo podéis llegar a alcanzar a invertir en ciertos percentiles muy sí. altos donde los acuerdos tenéis que trabajarlos mucho, ¿no? Para que os permitan sí. entrar.
Sí, al final el tema del private equity, porque ha sido tan difícil también históricamente, sin duda el acceso es clave, ¿no? Entonces nosotros tenemos relaciones con muchas gestoras. Al final el private equity es un juego a largo plazo y ellos entienden que nosotros vamos levantando estos fondos y que vamos a ser capital, que mientras estén los retornos ahí, pues vamos a ser buenos partners, por así decirlo, de esas gestoras. No vamos a invertir solo aquí y luego nos olvidamos, vamos a ir formando esa relación. Lo que intentamos hacer es posicionarnos bien desde el principio. A veces algunas de estas gestoras son americanas y les interesa tener una base de inversores más diversificada, y el hecho de que somos pues una gestora española aporta algo a su base de clientes. Intentamos entrar por el ángulo de somos especialistas en private equity, hacemos este trabajo muy bien. Tenemos, cuando elegimos una gestora, al final es un voto de confianza muy, muy importante también por nuestra parte, y se trata de eso, ¿no? De ir fomentando estas relaciones y de ir también descubriendo fondos que igual son un poco menos conocidos, que no son los tres nombres grandes, pero que tienen una trayectoria larguísima, unos retornos muy buenos y un equipazo detrás.
Otra cosa que te quería preguntar era el tema de las comisiones, porque se ha hablado mucho, se está hablando también, incluso está saliendo competencia de Crescenta. Yo me acuerdo cuando vinisteis la primera vez aquí, apenas nadie lo estaba haciendo y de repente empezó la competencia. Joder, gente que ha venido aquí, Tres República ha venido también, Indexa también han estado por aquí, y muchos de ellos se están metiendo también en el mundo del private equity.
Uh-huh.
Y la audiencia me pregunta muchas veces, dice, ¿qué diferencia Crescenta de a lo mejor otros competidores que están entrando a ese mercado?
Sí.
No sé si nos puedes hacer más o menos un resumen de a nivel de comisiones, a nivel de tipos de inversión, a nivel de qué están manejando cada uno de ellos, porque ahí yo ya me pierdo, porque es una barbaridad. Cada uno ofrece una cosa, te da un mensaje, te vende un eslogan, pero luego hay que ver qué hay detrás de cada uno, ¿no?
Sí, a ver, al final lo que diferencia Crescenta es la especialización. Nosotros tenemos un enfoque en private equity. Hay un equipo profesional detrás analizando con mucha profundidad cuáles son las gestoras que queremos incluir en nuestra cartera. ¿No? Entonces, no se trata de cojo 5 nombres conocidos y los meto en una cartera y ya está. Nosotros tenemos un foco muy importante en el producto y también sentimos pues esa responsabilidad hacia el inversor de hacer un trabajo muy exhaustivo. Cuando tienes muchísimas cosas que ofreces, al final es difícil poder profundizar en todo. Y lo que creemos que Crescenta da o lo que aporta es esa calidad y ese rigor en el producto. Porque tú al final, si lo piensas en otras partes de tu vida, cuando tú quieres asesoramiento legal o quieres ir al médico o lo que sea, te buscas un especialista, te buscas alguien que esté enfocado en eso. Al final, la due diligence que hay que llevar a cabo para saber elegir gestoras es muy exhaustiva, sobre todo ahora mismo, y eso es lo que nos diferencia en Crescenta. A nivel comisiones, pues al final lo que ocurre es que hay un equipo profesional detrás de todo esto, haciendo un gran esfuerzo de análisis y a nivel institucional, y eso pues requiere cierto tiempo y requiere ciertos recursos. Nuestras comisiones en el mercado son atractivas, pero no queremos entrar en una guerra de precios donde descuidamos el producto, porque al final para nosotros eso es lo más importante y el foco principal.
El tema de las comisiones, ¿por qué hay guerra de productos? ¿Porque están intentando rebajar las comisiones de gestión o de entrada o de éxito? Pero a cambio, eso tiene que haber más automatización, ¿no? Por claro. El proceso y menos recursos de selección.
O sea,
¿cómo se compensa eso?
Justo, lo que acaba pasando es que tú al final puedes usar tecnología y puedes usar ciertas herramientas para hacer que tu proceso sea un poco más eficiente, pero el criterio que viene por experiencia y expertise profesionales no te lo quita nadie. Entonces, al final tú puedes tener un equipo pequeño haciendo 1000 cosas, yendo a 1000 productos, metiendo 1000 fondos, pero es imposible llevar a cabo una due diligence, un análisis exhaustivo con ese tipo de setup. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Al final, ¿quién quieres que sea el guardián de tu capital, por así decirlo? ¿Alguien que simplemente está eligiendo distintos fondos sin llevar a cabo ese análisis, o alguien que esté llevando a cabo un análisis más en profundidad? Y eso es la decisión que al final tienes que tomar, ¿no? Siempre se dice que lo barato puede salir caro, y en esto es algo que pues nosotros somos muy conscientes de que es muy importante que mantengamos ese rigor en el producto.
Claro, yo he visto cosas como que empieza a invertir desde 1 euro uh-huh. en private equity. Luego me venía la gente y me decía, oye, pero a lo mejor si habéis hablado de Crescenta y Crescenta está, el mínimo son 10.000 euros de inversión y teniendo 100.000 euros de capital líquido demostrable para poder, porque son las exigencias que tienen los reguladores. ¿Qué cambia de que unos actores estén dejando invertir en private equity desde 1 euro a lo que pasa con Crescenta? Porque ahí es... A mí entro en cortocircuito, porque no sé qué está sucediendo y no sé tu visión desde ahí, ¿por qué sucede esto?
Sí, a ver, al final, como todo en el mundo de la inversión, hay que hacer las cosas con cuidado, de forma responsable. Nosotros, por nuestro lado, por ejemplo, estamos regulados por la CNMV y es algo que tenemos todas estas cosas muy, muy en consideración. Al final hay un motivo por el cual hay ciertos mínimos, o hay un motivo por el cual no puedes coger y meter todo tu dinero en X activo, y al final pues la idea de vender el private equity como coge 1 euro e invierta aquí, para mí que casi que está quitando como peso de la importancia de la toma de decisiones a la hora de invertir, ¿no?
Claro, es que cuando se ponen esos mínimos, ya al personal que está entrando,
sí,
1 euro, 10 euros, 100 euros,
es
lo
que
tú
ni te
le
lo
quieras
miras
llamar. Claro, es que no, pero es que claro, no estás comprendiendo.
No.
O sea, estamos intentando hacer una labor de divulgación en el que se explique cómo funciona cada proceso de la mejor manera y de la más transparente posible, pero si tú estás dejando a gente inexperta, claro, es que no se le está haciendo ni el test de idoneidad, o se lo hará, pero de manera muy, muy liviana. No sé si esto se le está permitiendo o es un mercado que ahora mismo es el salvaje oeste y luego se ajustará, o algunos, por esta competencia de encontrar ese nuevo océano azul donde se está metiendo todo el mundo por el crecimiento que está habiendo, se prueba con una cosa y si te lo tumban, pues ya se verá.
A ver, yo creo que estamos en un momento donde la entrada del inversor minorista en el private equity es relativamente reciente, y entonces creo que tenemos, todos los que estamos involucrados en esto, pues cierta responsabilidad de hacer las cosas bien, ¿no? Hay una labor, como has dicho antes, tanto de educar como conocer el producto, y eso es muy importante. Y yo creo que al final probar con esto, probar con lo otro, hacer esto, tal, y crear igual en algún momento ruido o confusión, pues no va en detrimento, digamos, de lo que estamos intentando hacer con la oportunidad de los minoristas en los mercados privados.
Claro, no sé si estáis teniendo un sobreesfuerzo ahora, estas últimas semanas, con el tema de estar nada más que respondiendo, ¿no? A todo lo que sale en redes, porque es que es información muy cruzada, sin hablarlo con calma, sin explicarlo con calma. No sé cómo os estáis encontrando en las redes sociales últimamente, porque yo es que lo noto, que es que hay mucha gente opinando sobre muchas cosas que no tienen profundidad ninguna. Sueltan un titular y ya está.
Sí, al final hay mucha gente efectivamente que está soltando titulares a ver si consiguen ciertas reacciones.
Como Robin Hood, ¿no? Que me hacen gracia, como que se hacen defensores del pueblo y yo digo, claro. Vamos a ver, explícame un poco, a ver, este Robin Hood que estás haciendo, a ver, explícamelo, la base que tiene y todo ello, que estaría bien, ¿no? que es libre de
Por
cada
supuesto.
Uno.
Por supuesto, o sea, al final estamos viendo mucho de esto en el mercado y nuestra labor, pues siempre es conseguir aterrizar las cosas, darle a nuestros inversores mensajes claros, explicarle las cosas que están ocurriendo a los inversores potenciales. Pues mira, en estos últimos 3 días, por ejemplo, hemos dado una formación, un día, otro día, otro día, de distintos temas, empieza a conocer el mundo de private equity, cuáles son los distintos fondos que tienen disponible, cómo funciona lo de poder entrar en uno u otro, cómo funciona el private equity ya a nivel valoraciones, métricas, tal. Entonces nosotros seguimos muy, muy enfocados en tomar ese approach desde la seriedad y el sentido de la responsabilidad, seguir dando esta formación para la gente que quiera escuchar, más allá de lo que pueda estar ocurriendo con los titulares o el ruido que se escucha.
¿Eso se ha quedado grabado, esa formación, o fue en directo?
Pues mira, fue en directo, pero creo que se quedó grabado para las personas que hicieron que se inscribieron, digamos, a la formación.
Lo digo por si luego nos dejáis los enlaces.
Pero
lo podemos
mirar.
Vemos a ver si porque estaría bien para dejarlo en las notas también, que la gente, bueno, si se ha quedado con ganas de más, que también le eche un vistazo, ¿no?
Sí.
Ahora mismo en 2026, que es cuando estamos grabando esto, tú como directora de inversiones, ¿dónde crees que estás viendo más oportunidades? ¿Dónde crees que en este 2026 puede ser para aproximarse de lo que tú estás oliendo, estudiando, con tu equipo y tal? ¿Dónde están los sectores que os llaman más la atención?
O sea, nosotros lo que estamos viendo en el 2026 es que obviamente hay un poco cambio frente a la década, digamos, del 2010-2020 del private equity. Ahora hay pues más incertidumbre geopolítica, hay tipos que han bajado, pero aún así estructuralmente están más altos y se resisten. Está este tema de la inflación
que no se acaba de ir, ¿no?
Nos acaba de ir, y están los bancos centrales a la espera un poco de cómo reaccionar frente a las cosas que están ocurriendo también en Medio Oriente y demás. Entonces, lo que estamos viendo, más que ciertos sectores o tal, porque como te comentaba antes, para nosotros la diversificación es muy importante y siempre intentamos invertir con gestoras que tengan exposición a sectores que consideramos resilientes, ¿no? Al final, sectores de sanidad, sectores así más que consumo discrecional, por así decirlo. Pero lo que estamos muy enfocados es intentar encontrar gestoras que van a saber salir adelante en este tipo de entorno. Es decir, gestoras que tienen un ángulo operacional muy fuerte. Y eso es lo que, eso es nuestro foco ahora mismo. O sea, independiente de los distintos sectores en los que inviertan, las distintas palancas de valor o tal, este tema de la capacidad de transformar compañías desde un punto de vista operacional es la clave de lo que estamos viendo. Y luego sí que hay partes del mercado donde vemos mucha oportunidad. Por ejemplo, cómo puede ser el mercado de secundarios. Uh-huh. El año pasado fue un año récord de fundraising, y si al final vemos el dinero que hay en esta estrategia comparado con el NAV, digamos, o el valor que hay en las empresas, es solo un 1,5%. Al final, pues los analistas creen que en un mercado maduro, por así decirlo, esto debería llegar más bien a un 5% o así. ¿Qué significa? Que hay todavía fondos o capital pequeño en relación a la oportunidad que hay para el stock de transacciones o de deals que podían ir por esta vía de los secundarios. Creemos que tienen dinámicas muy interesantes y que va a ser una parte del mercado que también va a verse impulsada en los próximos años.
¿Qué vientos de cola puede tener los secundarios? Porque estuvimos hablando de que si se alargaba a lo mejor una operación trofeo, ¿no? Se metían luego los secundarios para alargar esa inversión y no dejarla y meter nuevos fondos. ¿Cómo analizáis esos secundarios para ver las oportunidades? Porque también tiene que haber muchos secundarios que a lo mejor no tengan mucho sentido, pero otros que sí que sean muy trofeo. ¿Cómo analizáis como director de inversiones para decir, oye, este secundario sí que merece la pena o no?
Sí, al final el análisis de secundarios se parece pues muchísimo más a un análisis que puedes hacer de una compañía en directo, ¿no? Cuando hablamos no de portfolios, no de la parte del LP-led, cuando hablamos de GP-led, como estás comentando ahora, al final tú tienes visibilidad de cuál va a ser la inversión o la compañía que está en ese vehículo de continuación, y tú tienes que hacer un trabajo exhaustivo de mirar, oye, esta es la empresa, está dentro de esta industria, cómo crece la industria, qué tipo de posición tiene la empresa dentro de la industria, es defensiva, es una industria grande que crece, luego la empresa en sí, qué perfil financiero tiene esa empresa, cómo viene creciendo en estos últimos años, qué parte es orgánico, qué parte es por M&A, qué tipo de margen tiene, cómo ha ido evolucionando ese margen de EBITDA, qué capacidad tiene la empresa de generar caja y por tanto qué capacidad de endeudamiento hay. Y cuando te sientas y hablas con la gestora, entender muy bien cuál es esta siguiente fase del business plan. ¿Qué van a hacer? ¿Van a abrir nuevas líneas de negocio? ¿Van a abrir otras geografías? ¿Van a comprar más empresas y hacer una estrategia de consolidar? Y muy importante, ¿cómo van a salir de este activo? ¿Han recibido ya interés por este activo en el pasado? ¿Ven una vía clara de pues vendérselo a este estratégico o a este otro? Y al final es también una labor de ver varios modelos financieros, hacer distintos análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa en una situación donde hay una crisis y las ventas bajan un X por ciento? ¿Qué ocurre con el perfil financiero de la empresa? Y con todo eso, pues poder tener una opinión sobre si el activo en sí es atractivo como inversión.
En la parte de growth, que creo que es la que más tensiones puede crear, porque dices, tiene mucha exposición a tecnología, tiene mucha exposición a tal. Claro, la parte de growth en 2026, ¿cómo la estáis viendo? ¿De qué manera? Porque no sé si tiene que haber menos exposición a tecnología o la que hay es cribando lo mejor de lo mejor.
Sí.
Esa es la parte que a lo mejor te da un retorno esperado y le llama mucho la atención a la gente, porque luego dejamos los enlaces de Crescenta y la gente se mete y ve las TIR esperadas y ve el growth y se le llenan los ojos más que a lo mejor en un real assets o en un secundario, que las rentabilidades esperadas son algo menores, pero a cambio tienes más exposición a tecnología. Y estábamos hablando antes de lo de la IA.
¿Cómo
se escriba esto en 2026?
O sea, al final son estrategias muy distintas y que todas tienen su hueco en tu cartera, ¿no? Si piensas en la parte de buyout, es como una base sólida tanto a nivel múltiplo, a nivel retorno, como a nivel TIR. Si tienes la parte de growth, es algo que puede impulsar más el múltiplo, los retornos, por así decirlo, y la parte de secundarios, por ejemplo, te puede impulsar más la TIR. Uh-huh. Entonces, cada uno tiene un componente o aporta una cosa distinta a tu cartera, por así decirlo. ¿Cómo estamos viendo el tema de growth? Pues sin duda van a ser gestoras que tengan pues esa exposición al sector tecnológico, y lo que estamos haciendo es pasar mucho tiempo con ellas intentando entender cómo ven toda la situación ahora mismo del sector tecnológico, de la IA, preguntando, oye, de las empresas que vosotros tenéis en cartera, dime si hay alguna que se ve afectada por la IA de forma positiva, que no tiene impacto, de forma negativa y demás, para intentar entender ellos, que son los que de verdad saben y los que llevan 25 años metidos en esto, qué es lo que opinan de todo lo que está sucediendo y cómo se están posicionando de forma defensiva dentro de lo que es este sector. Entonces, es más bien un tema de eso que de reducir por completo, digamos, exposición a un mercado tecnológico o algo así.
Para el tema de que la audiencia visualice qué empresas se invierte en este tipo de fondos, ¿hay algunas empresas conocidas que se puedan saber que de los fondos donde estáis invirtiendo sean conocidas y la gente no es consciente de que el private equity está dentro? Porque hay casos buenísimos, como el tema del fútbol y cosas así.
Sí.
Hay diferentes empresas que no somos ni conscientes de que está el private equity metido dentro y está optimizándolo todo.
Al final, y es curioso también porque va un poco por regiones. O sea, el private equity está detrás de muchísimas empresas que conocemos bien, tanto empresas, no sé, como puede ser Birkenstock de las sandalias o algún producto así, a, como tú dices, deporte, y luego ya pues algunos negocios menos conocidos o menos de cara al consumidor,
digamos. El Atlético de Madrid ha sido comprado
efectivamente
por un private equity, ¿no?
Sí, y al final pues esto es lo que ves, ¿no? Que están detrás de las marcas que conocemos. Es curioso porque hay algunos sitios, yo me acuerdo cuando viajaba, por ejemplo, a la zona de los Nordics, vas por la calle y el número de tiendas, de cosas, de productos que pertenecen a los private equities, pues es altísimo, porque ahí hay una penetración en el mercado súper súper elevado. Luego tenemos ejemplos pues conocidos, como puede ser el de Alista, por ejemplo. Alista lo compró EQT en el 2020, lo vendió a Cinven en el 2024, todos son datos públicos, pero entró por 1.3 billion, luego se vendió por algo como 2.9 billion o así, y se puede ver cómo pues cogió un Idealista que era un poco más local, por así decirlo, y consolidó la posición en Portugal, en España, hizo la integración de Casa.it, del mercado italiano, para convertirse también en líder ahí, hizo más M&A, tema de operaciones, y puedes ver cómo se van transformando también esos negocios. Pero sin duda, los negocios respaldados por el private equity están en todos sitios, en todos los sectores.
Claro, para que la audiencia se haga una idea de... Has hecho un ejemplo que ahí estaría el private equity, no el venture capital, ¿no? O sea,
sí,
en la parte Idealista. ¿Cuáles son los tamaños de las empresas donde se van metiendo dependiendo de las fases? A nivel de tamaño me refiero de que un venture capital que se puede meter en empresas que a lo mejor puede pagar 1 millón por esas empresas o 2 millones, y luego ya vas por rangos, ¿no?
Hay un poco de todo. Incluso dentro del venture capital... El rango es súper amplio. Tú puedes empezar en una... creo que cuando Globo empezó, la primera inversión fue de 140.000 o algo así. Uh-huh. Y a las últimas rondas eran de... O sea, tienes ronda A, B, C, y eso va subiendo. Y igual las últimas rondas eran de 240 million o así. Y luego dentro del private equity, pues tienes muchos ejemplos. Va a haber algunos private equities que meten tickets, es decir, que meten capital en las empresas en las que compran de 100, 50, 150 million, y va a haber algunos que meten pues un billion. Entonces eso va un poco con el perfil del tamaño de las empresas que están comprando. Y según el tipo de empresas que compran, las palancas operativas pues van a ser distintos y la forma de generar valor dentro de esas empresas va a ser distinto.
Se está hablando mucho de que en Europa ha perdido un poco el tren en el tema de la inversión, de que a lo mejor en Estados Unidos esto se incentivó mucho, había menos barreras, menos regulación, ¿no? Y ahora parece ser que en Europa están empezando a mirar de que, oye, hay que invertir aquí, hay que invertir en empresas europeas, hay que crear facilidad para las pymes, que ojalá y sea así, ¿vale? Pero no sé si vosotros también lo estáis notando en el tema de que esto puede beneficiar también la próxima década al private equity a nivel europeo, ¿no? De que de repente podáis entrar a ciertas compañías que antes era por fricción mucho más difícil o por regulación, ¿no?
Sin duda, es verdad que Europa siempre ha sido un mercado pues mucho más restrictivo, digamos, que Estados Unidos. Y si vemos los retornos a nivel media, digamos, en Estados Unidos han sido un poco más atractivos y hay más facilidad. Efectivamente, o sea, eso es así y eso es un hecho. Sí creemos que hay ciertas cosas que vamos a ver impulsadas en Europa. Es también curioso porque esto de la inversión y yo al final he vivido muchísimos en más de 5 países creciendo y siempre me ha parecido muy interesante ver la relación que tienen distintos países con el dinero, por así decirlo. Como tú dices, hay sitios como Estados Unidos donde la gente empieza a invertir muchísimo más y antes, hay sitios en Europa donde el ahorro es la absoluta prioridad y al final pues te encuentras con situaciones como puede ser en España, por ejemplo, donde hay datos que apuntan a un 87% o así de dinero que se queda en cuentas de ahorro generando cero. Entonces, creo que hay muchas oportunidades y mucho por hacer en Europa en ese sentido y va a haber algunas geografías o algunos sitios que les cuesta un poco más abrirse, por ejemplo, al private equity. Se ha visto históricamente en Asia. Creo que el caso en Europa no es así, pero va a haber muchas oportunidades que vayan surgiendo. También en ciertos sectores, pues igual el sector defensa puede ser una oportunidad en los próximos años y demás, pero sí que creo que vamos a ir viendo eso, cómo se va a ir abriendo todavía más.
Claro, el sector defensa también, el private equity estará metido ahí.
Sí, hay algunos fondos muy conocidos que tienen, al final los fondos, tú te puedes especializar en un solo sector, puedes tener varios y normalmente cuando tienen varios tienen equipos especializados en esos sectores y vemos fondos conocidos que tienen equipos especializados en defensa, por ejemplo.
Claro que si tú un buyout o un growth o el que sea, te estás metiendo, pero no te estás metiendo en un solo sector, estás metiéndote en un montón de fondos con un montón de diversificación para poder hacerlo en diferentes sectores, pero con ese estilo de compañías, ¿no? O en esa fase de crecimiento, ¿no?
Eso es, al final te estás metiendo en compañías que tienen un perfil parecido, en sectores distintos, donde tú como firma vas a tener tu playbook, llamémoslo, o sea, tu forma de crear valor en esas empresas, que va a cambiar un poco según el sector, pero que de forma global va a ser parecida en un sector que en otro.
Y otra cosa que te quería preguntar era el tema de los ratios. Se habla mucho del MOIC, del no sé qué. O sea, vamos a explicarlo para la gente a pie porque luego hay gente que me viene, alumnos incluso, que me preguntan, oye, ¿qué es esto del TIR, del MOIC? Porque son métricas que a lo mejor son muy del private equity, la TIR, ¿no? Pero otras sí. Y para que si alguien luego quiera invertir en algún fondo de Crescenta o de cualquier otro private equity, que sepan discernir, oye, estas son las métricas que tú tienes que mirar y esto es lo más interesante para que sea accionable, ¿vale? A nivel de la audiencia.
La forma de ver las métricas del private equity, como tú dices, el MOIC y demás, es de dos formas. Pues tienes las métricas a nivel fondo, por así decirlo, y tienes las métricas a nivel inversor, las que están netas de comisiones, gastos y demás, ¿no? Entonces, las métricas a nivel fondo, tienes la métrica del MOIC, que es Multiple Over Invested Capital, que lo único que viene a decir es cuántas veces mi dinero pues acabo multiplicando. Es decir, yo meto 2, saco 4, he multiplicado mi dinero por 2. Y el MOIC tiene el componente realizado y el componente no realizado. Lo que quiero decir con esto es que está la parte que se ha distribuido porque se ha ido vendiendo esas compañías, pero luego igual tienes todavía 2 compañías en cartera y esas compañías tienen un valor. Entonces, el MOIC refleja tanto el valor realizado como el valor no realizado. En un fondo que ya está completamente liquidado, el MOIC es igual
definitivo, ¿no?
Al realizado y en la parte no realizada vas a tener un cero.
Cero.
Por así decirlo. Y la métrica neta se llama TVPI, es exactamente lo mismo, simplemente tiene en cuenta también las comisiones y los gastos del gestor. Pero también tiene la parte realizada, que es lo que se llama el DPI, que es cuánto dinero he metido yo, cuánto dinero me ha vuelto. Y luego la parte de cartera que todavía queda ahí como valor, que es lo mismo que a nivel bruto, simplemente teniendo en cuenta, o sea, los gastos.
Ese DPA es como que tú vas a poder estar viendo ya cuánto de retorno. Porque,
exacto,
claro, esto va por fases. Uh-huh. O sea, tú vas a empezar a partir, si tú inviertes, pues a partir de... ¿Vas aportando los primeros 5 años?
Sí.
¿Pero recordar? Y a partir del 5º año ya empiezas a recibir, o incluso puedes recibir antes, ¿no?
Sí, incluso puedes recibir antes.
Antes del año 5.
Así es. Al final, lo que vas viendo es que con los fondos maduros, o cuando, conforme van madurando los fondos, la parte esa realizada, efectivamente, la parte esa del DPI, se va acercando al valor total, y es la parte que pesa más. Y es lo que te dice, si tenemos un 0.5 veces DPI, lo que viene a decirnos es que hemos metido 2 y nos ha devuelto 1. Hemos recibido de vuelta la mitad del capital que hemos invertido.
Vale.
Cuando el DPI es 2 veces, significa que hemos metido 2 y hemos sacado 4. Hemos multiplicado nuestro capital por 2.
Vale. Y eso, conforme se va acercando al vencimiento de esos 10 años, más alto será, ¿no? Porque
más alto
ya,
será.
Ya está más realizado.
Y más poco queda en la parte no realizada, efectivamente.
Vale. Lo realizado o no realizado son de las salidas. Empresas, de esas ventas que ha habido a lo largo de esos años.
Eso
a lo mejor
es.
Se puede acelerar. A ver, lo ideal sería que te lo vayan dando lo más rápido posible, ¿no? De esa manera ya te queda un trasfondo para poder, porque el factor tiempo también es importante en el tema de la TIR, ¿no?
El factor tiempo y la TIR también es muy importante. Al final, lo que te dice el MOIC, que el TVPI, es cuántas veces has multiplicado tu dinero. Pero no es lo mismo hacerlo en 2 años que en 5 que en 10. Y entonces la TIR es ese lo que te dice ese componente del tiempo. Al final tú puedes tener ejemplo 1, ejemplo 2, metes 1.000, sacas 2.000 en ambos casos. Lo que pasa es que en el ejemplo de arriba lo has metido todo en el año 1 y lo has sacado todo en el año 10, y al final lo que ocurre ahí es que vas a tener un múltiplo de 2 veces, pero vas a tener una TIR del 8%. Sin embargo, en el ejemplo 2, esos 1.000 te lo han ido llamando poco a poco entre el año 1 y el año 5, y luego esos 2.000 te ha vuelto poco a poco también, no todo en el año 10. Te ha empezado a entrar en el año 6, 7, 8 y tal, de forma gradual. Ahí también vas a tener un múltiplo de 2 veces, pero ahora tu TIR va a ser del 15%. Es decir, cuanto más tarde desembolsamos y cuanto antes recibamos las distribuciones, pues mejor va a ser nuestra TIR.
Esto le gusta mucho a la audiencia y por eso estoy indagando, aunque te parezca que es friquismo, pero le gusta mucho. Y ya los que han llegado aquí hasta el final se lo merecen, que tengamos esta fase más de frikis. Pero eso es matemática financiera que la gente muchas veces no se percata. Cuando tú estás haciendo las aportaciones no son todas de golpe, son escalonadas. Por lo tanto, tú tienes más liquidez disponible para poder invertir en otras cosas y menor coste de oportunidad, porque tú estás invirtiéndolo poco a poco. Eso también afecta a tu rentabilidad, porque no es lo mismo. La gente está como estipulando y decir, no, yo tengo que hacer la aportación directa desde el principio. Ahí, si se alargan el tiempo a 10 años, no es lo mismo que si te lo dan en 7.
Claro.
Pero si tú lo estás haciendo escalonadamente, te están pidiendo esa liquidez, pero más tarde. Por lo tanto, el retorno será mayor porque te lo están dando en los siguientes 5 años.
Eso es.
La última aportación que has hecho, ¿no?
Eso es, efectivamente.
O sea,
sí.
Es que parece una tontería, pero no es lo mismo calcular la rentabilidad de esa manera que como estás acostumbrado normalmente.
Sí, y no al principio siempre tampoco es intuitivo y dices, vale, en ambas he multiplicado 2 veces, pero tengo esta TIR distinta, pero ¿qué está ocurriendo aquí? Entonces es relevante tener claro qué es lo que te dice cada métrica, por así decirlo.
Y el tema de los fondos, claro, la duración también es diferente, ¿no? En un secundario, por lo que yo he estudiado, es más corto normalmente que un buyout o un growth normal, ¿no?
Sí, al final lo que ocurre con los secundarios es, pues, metes la parte de los LP leads, que son parte, cuando compras la participación, como hemos comentado antes, en un fondo que ya existe, tú sabes las compañías que hay ahí en esa cartera. Igual todavía queda alguna por hacer, pero tienes cierto nivel de visibilidad. Y no entras en el año 1 de ese fondo, igual entras en el año 5 o algo así. Entonces, esas empresas ya están, algunas de ellas, muy cerca a ser vendidas, si no es que ya se han vendido y tal. Entonces, la duración es menor que en un fondo de private equity primario, por así decirlo, no una transacción de secundario. Y luego, por la parte de los GP leads, al final son empresas que las gestoras conocen muy bien, Entonces, lo que es interesante de los fondos de secundarios también es el tema de del riesgo, ¿no? Suelen tener retornos parecidos a los fondos de buyouts medios, digamos.
15 o cosas así, ¿no?
Efectivamente, pero la cola en el lado izquierdo del riesgo, por así decirlo, la volatilidad a la baja, uh-huh, suele ser inferior. El motivo es que al final son compañías que las gestoras ya conocen.
Contrastadas, o sea, ¿no?
Claro, tú cuando eres, es la primera vez que entras en un negocio, porque lo acabas de comprar, quieras o no, los primeros 120 días o lo que sea, pues lleva un periodo de adaptación y has hecho toda tu due diligence y todo eso, pero no es lo mismo que ya estar dentro del negocio. Te quitas ese periodo del principio. Y al final creo que las gestoras tienen una sensación mucho más clara de cuánto tiempo les puede llevar hacer lo que les queda de la creación de valor de esa siguiente fase del business plan. Entonces, efectivamente, los secundarios se invierten un poco más rápido y lo mismo a la hora de liquidar.
Tú estás haciendo una masterclass, que no se queje el público al que aquí le estamos dando de todo, pero bueno, yo tenía ganas porque nosotros ya hicimos una formación interna con Crescenta,
sí,
y
es,
con
es
Inversión
verdad.
Racional. Uh-huh. Y con los alumnos tuvimos casi 3 clases internas donde estuvimos, sí, hablando de esto a profundidad, y me moló mucho porque decía, joder, esto molaría hacerlo a formato podcast con las limitaciones que tenemos, porque a nivel de poner gráficos y
sí,
cosas así,
claro,
es más complicado, pero estamos intentando hacerlo de la manera lo más visible posible. También le recomiendo a la audiencia que si tiene cualquier duda, cualquier pregunta, uh-huh, que la deje en los comentarios, yo os las pasaré,
sí,
para que podáis,
sí,
contestar,
sí, claro,
también, porque creo que es muy formativo, creo que mola mucho que la gente que le interese que de verdad resuelva todas sus dudas y que ya si luego os tienen que escribir que hagamos el trabajo, ¿no?
Claro,
por lo
sí,
menos de a mí me gusta mucho que la gente que de entidades que venís o expertos que venís aquí al podcast, que luego me enorgullece que dice, joder, toda la gente que nos escribe o nos felicita, ¿no? Que han estado por Inversión Racional, joder, gente que sabe mucho, ¿no? Que ya, yo creo que es de la labor de todas las semanas estar consumiendo contenido, uh-huh, de conocimiento puro, ¿no? Para que lo reserves. Y que si tú quieres profundizar más en el tema de secundarios, de buyout, de muchas cosas que hemos dicho,
claro,
coja la transcripción, que le metan inteligencia artificial si quieren para profundizar más, pero que tengan una base por donde tirar, ¿no?
Sí, claro que sí. Al final es mucha información, son cosas distintas que igual algunos pues han escuchado más o menos y es divertido también poder escuchar todos los distintos temas y luego por tu lado también intentar profundizar en aquellos que te interesen más. Sí, uh-huh, sí.
Y para terminar me gustaría que nos dieras como una especie de hoja de ruta para la gente que nos vea o nos escuche a nivel de inversores particulares, ¿no?
Uh-huh.
De cómo sería para ellos el tema del private equity, si tendría sentido o no, y cómo se tendría que ir incorporando para que la gestión del riesgo y la diversificación de tu cartera fuera idónea, ¿no?
Claro.
¿Cómo sería para ti a nivel personal esa hoja de ruta? Porque tú ya lo viviste en tus,
sí,
carnes, pero claro, a ti te daban acceso más sencillo, ¿no? Por estar dentro del sector, ¿no? Pero ¿cómo sería lo que vosotros veis en el tema de Crescenta o lo que tú has visto en tu trayectoria, uh-huh, profesional, de qué es lo ideal para una persona minorista que quiere tener algo de exposición?
Sí, a ver, yo creo que lo importante cuando nos estamos planteando el tema de invertir es entender que el invertir es algo muy importante. Al final es con lo que conseguimos proteger nuestro valor, por así decirlo. Si nosotros tenemos unos ahorros que se sientan en una cuenta en el banco, pues es como si estás encima de una cinta de correr que no para de acelerarse, tienes que correr más rápido para quedarte en el mismo sitio, ¿no? Al final el dinero que no crece va perdiendo valor. Entonces el primer paso, diría, es darnos cuenta de la importancia que tiene la inversión. Al final invertir bien pues puede literalmente cambiar tu vida, por así decirlo. Una vez tenemos eso claro, creo que lo siguiente importante es que yo sé que hay mucha información ahí y que a veces es difícil saber en qué fijarse, cómo formarse, cómo empezar a aprenderlo. Y creo que el mensaje es que es muy importante pues empezar a leer, empezar a escuchar este tipo de podcast para poder tener más información, pero también es importante empezar. Al final lo que nos acaba ocurriendo es que nos quedamos un poco paralizados y no acabamos tomando una decisión. Y va un poco en línea con lo que hemos comentado antes, ¿no? El tiempo es un factor muy importante a la hora de invertir. Cuanto más tiempo estás en el mercado, más exposición a ciclos vas a tener, más capacidad de reinvertir tus retornos y beneficiarte de ese interés compuesto, ¿no? que es tan poderoso dentro del mundo de las finanzas. Al final, el tiempo que estás en el mercado es mucho más importante que encontrar el momento perfecto para entrar en el mercado. Entonces, creo que eso también es algo muy importante. Y una vez tienes eso claro y dices, vale, voy a empezar a leer un poco, pero tampoco soy consciente que no tengo que saber absolutamente todo para dar ese primer paso, pues empiezo a pensar en mi perfil de riesgo, de patrimonio, qué tipo de retorno estoy buscando y todo esto. Entonces igual veo, pues mira, tengo un patrimonio de 100, pues voy a empezar a meter pues este primero 10% en private equity. Lo voy a hacer de forma diversificada. Igual me voy a lanzar con la estrategia de buyouts y el año que viene voy a poner más en buyouts, también en growth y demás. Y entonces ir poco a poco diversificando. Tampoco se trata de decir, vale, meto todo mi dinero aquí o ahí. Es como hemos dicho de pues el tema de las cajitas, de ir metiendo poco a poco y de tener eso muy, muy en cuenta. Y creo que la última parte, que también es muy importante, si no la más importante, es esa decisión de, vale, sé que voy a meter X porcentaje en este asset class, tal, pero ¿con quién voy a invertir? Y al final la decisión de pues como he dicho alguien antes, de a quién elegimos como el guardián de nuestro capital, es muy importante. Al final queremos invertir con gente que esté especializada en lo que está haciendo, que va a cuidar bien de nuestro patrimonio y esa selección es clave. Uh-huh. Y para mí eso todo tiene que ver también con el producto, como hemos comentado antes. Entonces yo creo que es un poco eso, que al final si pensamos en la inversión, en realidad el mejor momento para invertir fue ayer y el segundo mejor momento es hoy, ¿no? Entonces invito a la gente un poco a intentar dar ese primer paso y creo que pues este tipo de plataformas es una forma muy buena de empezar a tener exposición.
Nada, dejaremos toda la información también para que os puedan preguntar, que sé que luego os llaman, nos escriben y es un equipo que además responde porque me lo han dicho alumnos que ya están dentro y yo personalmente que también he invertido en Crescenta. Uh-huh. Y nada, que ya espero que hayamos dado un poco más de luz en todo este ruido que hay, ¿no? Uh-huh. En redes sociales, y que si tienen cualquier duda o cualquier cosa a la audiencia, pues que también lo pongan en los comentarios y se intentará solucionar en la medida de lo posible, ¿no?
Fantástico, pues nada, mil gracias y la verdad es que encantada de estar aquí y me ha sido súper
interesante. Llevamos 2 horas aquí hablando, ¿eh?
Sí, parece. No había, la verdad es que ni he mirado el reloj, pero se me han pasado volando.
Bueno, y has aguantado tú y has aguantado la criaturita.
He aguantado. Claro que sí.
Pues nada, un fuerte abrazo, muchas gracias por haber estado aquí, Alejandra.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y espero que haya servido y haya aportado valor también a la audiencia.
Claro que sí. Muchas gracias.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.